Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Hoy ha sido un mal día para los entrenadores. Han echado a uno en primera, a uno en segunda y a un entrenador de juveniles con mucho caché, con mucho renombre. Víctor Valdés, en el FC Barcelona. En primera ha caído David Gallego, el entrenador del Español. Deja al Español penúltimo de la Liga Santander con 5 puntos en estos 8 partidos, 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas. Pablo Machín va a ser el nuevo entrenador afirmado para las 2 próximas temporadas. En segunda división, el Deportivo de La Coruña ha cesado a Juan Antonio Anquela. Deja al equipo antepenúltimo en la Liga Smartbank, 8 puntos, 1 victoria, 5 empates, 4 derrotas. Son los datos del Deportivo de La Coruña de Anquela esta temporada. Lo ha adelantado COPE Coruña, el elegido para sustituirle es Luis César San Pedro. Y en Barcelona, lo que decíamos, ha caído el entrenador del juvenil A, Víctor Valdés, que ya no viajó con el equipo este pasado fin de semana, ha estado 2 meses y medio en el cargo y ha habido muchas diferencias de criterio entre el técnico y el club, en especial con Kluivert, director de cantera, con quien tuvo una fuerte discusión el pasado viernes, incluso antes de ir a hablar con Kluivert, al parecer ya casi se despedía de los jugadores en el vestuario Víctor Valdés, o sea que sabía a lo que se enfrentaba. Su sustituto va a ser Frank Artiga, entrenador hasta ahora del juvenil B. Y el Barça va a tirar de gente de la casa para subir escalonadamente de categoría a los entrenadores. Insisto, 3 han caído en el día de hoy, primera, segunda y también en juveniles con Víctor Valdés. Y el día tiene otras 2 noticias importantes. El Barça ha decidido que va a recurrir la expulsión de Dembélé de ayer en el partido frente al Sevilla, en los últimos minutos, por decirle a Mateu Laoz, eres muy malo, muy malo. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Le van a caer 2 partidos a Dembélé?
Sí, en aplicación al artículo 117, desconsideración a los árbitros, va de 2 a 3 partidos. Así que, Juanma, como es sanción mínima, 2 partidos, el recurso del Barça no va a prosperar. Es más sencillo, Juanma, no sé si te vale esta comparación, que yo llegue a la luna a que a Dembélé no le caigan 2 partidos el próximo miércoles. No sé si con eso
es
te digo.
Es más sencillo
todo.
Que tú llegues a la luna.
Exacto. O sea, hay más probabilidad de
no
que yo llegue a la
no
luna.
¿No tienes pensado emprender un viaje a la luna?
No. O sea, yo llego antes a la luna, antes que a Dembélé no le caigan 2 partidos. Vale. O sea, que imagínate el recorrido que puede tener el recurso del
Barça. Vale, y dicho esto, apelación. Una vez que vayan a apelación.
Igualmente. Apelación sigue el mismo criterio que competición porque es el mismo el código disciplinario. Con lo cual.
¿Y el TAD?
Y el TAS también, porque evidentemente es una sanción de manual. O sea, es que no tiene lugar a la interpretación. Es desconsideración y es sanción mínima. De lo mínimo no se puede rebajar. Así que Dembélé, con toda la pena del mundo para el Barça, se va a perder el Clásico.
Vale, pues lo ha dicho Fouto. Da igual los recursos, Dembélé no juega el Clásico contra el Real Madrid en el último fin de semana de octubre. Y luego, otra noticia importante. Bueno, por cierto, de esto acaba de emitir unas imágenes el día después, en Vamos, en Movistar, en las que se ve cómo Leo Messi se acerca a Mateu Laoz después de la acción de Dembélé con Mateu, y Messi le dice al árbitro, pero si no sabe hablar sobre Dembélé. Es lo que dice Messi para tratar de defender a su compañero y hacer que Mateu hiciera oídos sordos a lo que acababa de escuchar por parte del jugador francés. Ahora estamos en Barcelona, ahora lo contamos y lo analizamos absolutamente todo. La otra noticia del día, que ya son muchas las que les estamos dando desde las 11:30, es que el Leganés insiste y solicita al comité de competición, a través de un comunicado que ha hecho público esta misma tarde, la impugnación del encuentro contra el Levante. Todo por ese penalti que le pitaron fuera del área en la jugada de Siobas sobre Roger.
Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Insiste el Leganés?
Bueno, insiste el Leganés y ha hecho un comunicado. El Leganés ha recibido hoy todas las explicaciones en la Federación por parte del Comité Técnico Arbitral. El Leganés ha emitido ese comunicado, insiste en el recurso ante la Federación y lo que puede contar el partidazo de COPE, Juanma, es que este próximo miércoles se reúne el Comité de Competición. A las 10 de la mañana comienza la reunión del Comité y calculo que a las 10 y 5 habrán rechazado el recurso del Leganés. Con todo el respeto para la afición.
También es más fácil que vayas tú a la luna entonces que acepten el recurso, ¿no?
Es bastante más fácil que yo acabe con foto en la luna a que este recurso tire hacia adelante. Las posibilidades de que las peticiones del Leganés sean atendidas son, según fuentes federativas, cero, porque nunca jamás en ningún país, recuerdan desde la Federación, se ha repetido un partido, como pide el conjunto madrileño, por un fallo del VAR. Y la Federación se pregunta, seguramente de forma irónica y de forma retórica, ¿en qué escenario nos encontraríamos si atendieran el recurso del Leganés y en cada fin de semana, cada domingo por la noche, 7 equipos de primera división y otros 7 de la segunda división pidieran repetir un partido desde el minuto 44, 34, 54 o 64? Así que, respetando, insisto mucho, al Leganés, en todas las llamadas que hemos hecho a la Federación nos indican que a las 10 empieza la reunión del comité y más o menos a las 10 y 5 estará el recurso en la, estará rechazado el recurso.
Bueno, pues ahora lo ampliamos y lo contamos todo. Por cierto, de la Federación, están citados los jugadores de la selección española para los dos partidos que tienen que jugar el próximo sábado y el próximo martes contra Noruega y Suecia. Son partidos de clasificación para la Eurocopa de 2020. La citación es curiosa porque resulta que se puede llegar en cualquier momento hasta las 10 de la mañana. ¿Hasta las próximas 10 de la mañana?
Bueno, hay tres bandas. Sí, es una cosa novedosa la nueva selección. Hay tres bandas para empezar la concentración. Tú podías, si eres un jugador convocado por Robert Moreno de los 24, aquellos que lo desearan podían haber llegado a las 8, 8 y media, 9 de la noche y sí, cenar en el magnífico restaurante de la ciudad del fútbol. Es una opción que hay que decir, Juanma, que no ha tenido mucho éxito porque
no ha ido nadie.
No ha apostado a nadie por ella. Hay una segunda opción, que es, estoy en ello porque me están escribiendo por WhatsApp, sí. Hay una segunda opción que es llegar más o menos a esta hora, un poquito más tarde. O sea, tú cenas en casa, llegas a Madrid y tal, pero bueno, pues estar con tu pareja, con tus amigos, tal, cenas en casa y a eso de las 12...
Voy a dormir a la Federación.
12, 12 y media te vas a dormir a la Federación.
Sí.
Luego en la siguiente conexión, cuando den las 12, 12 y media, te contaré quiénes han optado por esta segunda modalidad.
Y luego hay,
y hay una tercera...
Sí.
Que es que los jugadores tienen la posibilidad de ir directamente a hacer lo que quieran esta noche en Madrid y ir directamente a desayunar mañana a las 10 de la mañana para luego ya empezar el entrenamiento a las 11.
La semana es larga, yo lo entiendo, ¿eh?
Y Robert Moreno. Sospechan en la Federación que va a ser la opción mayoritaria.
Sí, claro, la de ir mañana por la mañana, claro, cada uno que haga su vida y que después mañana por la mañana acudan todos a la...
Pero luego te doy nombres si quieres, ¿eh? Que están...
Bueno...
O sea, según van llegando, yo te...
Lo vamos viendo, ¿no?
Sí.
Lo vamos viendo. La selección española femenina juega mañana a las 7 contra la República Checa. También es partido de clasificación para la Eurocopa del año 2021. Recordemos que en el primero goleamos en Riazor, Azerbaiyán, 4-0, pero la República Checa metió 7 en el primer partido. Así que son las líderes del grupo porque tienen más goles a favor. Es un gran partidazo de COPE, el de esta noche. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás.
Hola, querido. Es interesante.
En Barcelona sigue siendo verano también, ¿no? Porque aquí en Madrid hace un tiempo impresionante.
Es una cosa de locos esto.
Sí, sí.
No vamos a ningún lado.
28, 29 grados en Madrid. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo va ese catarro?
Progresa adecuadamente.
Madre mía, no se quita del todo. Susana Guas, hola, Susana.
Así está la pobre Mónica, con estas temperaturas.
Ya, sí, sí.
No sabes qué ponerte.
Claro, luego se suben los trenes y en los aviones y está todo el aire acondicionado a tope. Claro, Rico, exacto. Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Con medio trancazo también, ¿eh?
Joder, ¡ulo!
Pero bueno, ¿qué os
por
pasa?
Favor.
Pobre,
estáis,
qué voz.
Pero estáis todos medio así. Y Senabre, pues, ¿tú estás bien, Senabre?
Yo estoy bien, gracias. Me mantengo en pie de momento.
Vale. Vale, perfecto, pues ya pedimos poco más, ¿eh? Con eso es suficiente.
Sí, sí, sí.
¿Pero qué dormís con el culo al aire?
No, madrugamos, Tomás, madrugamos.
Ah, debe ser eso, porque claro, es asombroso.
Bueno, más noticias del día. Fede Valverde, una de las sensaciones, por decirlo de alguna forma, del fin de semana, ha llegado a Uruguay para jugar con su selección. Y atención, en la concentración de Uruguay ha dicho lo que le pide Zidane en el Madrid.
Que aproveche lo físico, el físico que tengo, el ir para adelante a presionar,
el ir para adelante y volver, tratar de llegar al área rival, y obviamente que siempre bromea con que dispara el arco, porque a veces en los partidos me cuesta y en los entrenamientos reviento el arco, pero bueno, creo que de a poco en cada partido me voy a ir soltando más para tener esa confianza de disparar.
Perfecto, pues esto es lo que ha dicho Fede Valverde. ¿Estás ilusionado con Valverde, Guas?
Me parece un gran futbolista, ya no hace tiempo que lo he dicho.
Vale.
Me parece un tipo que tiene que darle mucho al Madrid. Pero
hoy
vamos a ver.
Han aterrizado en Madrid Marc Márquez y Orlando Ortega, protagonistas de nuestro deporte en los últimos días. Por la mañana lo ha hecho el velocista, que es la única medalla, ¿no, Joseba?
Sí.
Única medalla.
La única con bronce.
Bronce en el Mundial de Doha. Y Márquez ha llegado esta noche después de conseguir su octavo Mundial de motociclismo. ¡Qué bestia, Marc Márquez! Fernando Alonso ha caído en una gran zanja con su Toyota y ha tenido que abandonar el Rally de Marruecos. Ya no puede luchar por la clasificación general, pero va a continuar rodando para seguir adquiriendo experiencia. Escuchamos al piloto asturiano, ha dicho esto.
Saltamos, impactamos fuerte. Al aterrizar ya vimos que iba un poco raro el coche, paramos. Yo creo que caímos un poco en el foso por ir despacio. Estoy yendo muy, muy despacio para acumular kilómetros. Y aún así, pues creo que había cosas hoy que con experiencia o sin experiencia no nos íbamos a librar. Y bueno, más o menos me está sirviendo este Rally Marruecos para ver el ritmo, ¿no? Poco a poco y esperando de verdad que mañana y pasado sean dos días lo más normales posibles.
Esto es lo que ha dicho Alonso. La victoria de la tercera etapa ha sido para Carlos Sainz. En ciclismo, ojo a esto, Bilbao está muy cerca de albergar la salida del Tour de Francia en el año 2023. Lo ha reconocido hoy el Lendakari Íñigo Urkullu. Sería la segunda vez que la carrera francesa arrancara de tierras españolas, porque salió de San Sebastián en el año 92. Y en tenis, Andy Murray ha logrado ganar un partido en un Masters 1000 dos años y cinco meses después de su última victoria. Dos años y cinco meses sin que Murray ganara un partido de tenis en un Masters 1000. Lo ha ganado el argentino Londero. Recordemos que el escocés ha estado muy cerca de tener que retirarse por culpa de una lesión en la cadera. Y ya por último, una buena noticia, y es que el equipo masculino de gimnasia artística se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio. Este pasado fin de semana también lo hizo el equipo femenino. Así que poco a poco vamos cerrando participación en la gran cita del próximo verano, que son los Juegos Olímpicos de Tokio. 11 de la noche, 42 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha publicado hoy Mundo Deportivo un artículo firmado por nuestro compañero Ferran Martínez, en el que se detallan más o menos los 14 pecados capitales que ha podido cometer Víctor Valdés en estos escasos tres meses al frente del primer juvenil del FC Barcelona. Es sorprendente, era uno de los grandes fichajes de Bartomeu desde el punto de vista técnico para esta temporada, y hoy ha caído como entrenador del juvenil después de que ni tan siquiera este fin de semana estuviera con el equipo. Y la verdad es que el artículo es muy detallado, o sea, describe muy bien cómo se ven las cosas, intuyo que desde dentro del Barça, de lo que ha ocurrido con Víctor Valdés. Hola, Ferran, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido al partidazo, gracias por estar con nosotros.
Bien,
en este artículo das 14 motivos muy concretos, los vas enumerando. Uh-huh. El primero para ti son las discrepancias tácticas. ¿A qué te refieres con eso?
Sí, sobre todo porque, bueno, al final Valdés llegó al Barcelona con una idea, con su propia idea de fútbol, siempre basada también en lo que mamó en su experiencia en el Barcelona, pero adaptada a lo que él llamaba el foot-tac, a una nueva manera, pues, de táctica, de ocupar los espacios, etcétera, etcétera, basada un poco también en lo que él decía que era como un ajedrez. En cambio el Barça, pues, discrepaba de esta nueva visión de Valdés y le pedía que volviera más al 4-3-3 más puro del FC Barcelona de toda la vida, vaya.
Dices que no tenía feeling con la cúpula. Algo sorprendente, porque claro, si le ficha Bartomeu, en teoría se supone que debería estar agradecido, o que también Bartomeu debería estar ilusionado con él, ¿no?
Más que con Bartomeu, cuando hablo de la cúpula es la cúpula de la cantera, sobre todo con Patrick Kluivert. No han encajado, son dos personas con mucho carácter, y al final, bueno, se evidenció el viernes en una última reunión donde saltaron chispas y, y que, vamos, que casi casi los tuvieron que separar.
Y hablas de desplantes con técnicos de la casa, del Barça.
Sí, bueno, más que desplantes con técnicos fue que se celebró una cena barbacoa en la Masía con todos los entrenadores de las categorías inferiores, una presentación, y Valdés no estuvo. Y eso al club no gustó, no estuvo porque también pidió él hacer una barbacoa anteriormente, le justificaron que no podía hacerla porque en la Masía estaba habiendo unos cambios del servicio de catering, se ve, y bueno, y al final Valdés pues decidió no ir al cabo de unos días, no sé si al día siguiente o al cabo de unos días, a la barbacoa que organizó el club.
Yo he hablado esta tarde con Víctor Valdés, no quiere hacer declaraciones, evidentemente su punto de vista es muy distinto a lo que estás contando, evidentemente, y él asegura que desde el principio todo fue muy difícil con el club, que él encontró muchas trabas y que hoy se sentía muy liberado. O sea, en realidad es como si se hubiera quitado un gran peso de encima por lo que ha pasado en las últimas semanas. No sabe si va a hacer declaraciones, me ha dicho que a lo mejor da una rueda de prensa y a lo mejor no, y que en su idea está de momento descansar unos días y a lo mejor incluso venirse a vivir a Madrid, es lo que me ha dicho Víctor Valdés. Hablas también en ese artículo de lo que le pasó con la Youth League, de no ir a ese tercer tiempo en la Youth League, que una especie como de encuentro que hay con los entrenadores de los equipos rivales después de los partidos, ¿no?
Sí, déjame decirte, Juanma, que sí que es verdad que desde el entorno de Valdés se quejaban siempre de ese intrusismo que venía sobre todo de arriba, ¿no? Que no le dejaban hacer su propio trabajo y su propia idea. Y referente a lo que me decías ahora del tercer tiempo, pues en la Youth League, después de los partidos, se reúnen los dos equipos, los dos cuerpos técnicos. No es obligación que vaya el entrenador, pero hasta ahora, tanto los rivales como en el caso del Barcelona, siempre habían asistido los equipos, las plantillas y los staffs, y en los dos partidos, en los dos casos, ni en Dortmund ni en el día del Inter en la Ciudad Deportiva, después Valdés estuvo en los encuentros. Sí que es verdad que en la Ciudad Deportiva pasó a despedirse de su segundo, pero se marchó después con la moto y no se quedó a la comida, bueno, una merienda, sí. Que hacen.
Estábamos también molesto hoy porque había ido a firmar su finiquito y no había nadie del staff técnico.
Eso es verdad, no había nadie de la cúpula, solo un responsable
de recursos humanos. Sí,
la verdad que eso también es un mal gesto del club, ¿no? Porque al final puede haber ido como haber ido, pero...
Claro, y no deja de ser un jugador histórico del club, pues mira, oye, ha acabado mal la cosa, pues oye, mira, pues ya hasta aquí hemos llegado y está, pero hay que dar la cara.
No, y a mí también me sorprende, por ejemplo, que Valdés o su entorno recriminaba al presidente que no le haya cogido el teléfono en las últimas semanas, ¿no? Que precisamente fue una apuesta de Bartomeu y ahora pues el presidente ha quedado al margen de todo esto. Supongo que también hubiera estado bien que el presidente Bartomeu hubiera al menos o hablado con Valdés, ya que él fue una de sus apuestas, o intercedido cuando las cosas se empezaban a torcer.
Ya. Y luego está la discusión con Kluivert del otro día, que si ponía entrenamientos por la tarde del juvenil cuando tenían precisamente las clases, porque en principio ya el juvenil del Barça tenía que entrenar por la mañana para que los chicos estudiaran por la tarde. O sea,
desde
que...
hace 2 años, sí. Esto está así montado desde hace 2 años. La verdad que también se quejaban de cierta falta de coordinación con el filial, ¿no? Porque al final y que Valdés no encajaba dentro de un engranaje del fútbol base que funcionaba muchas veces también como si fuera un satélite. Por parte de Valdés pues se quejaban de eso, que había mucho intrusismo y que él tenía su propia manera de trabajar y que no lo han dejado hacer.
Ferran Martínez, Mundo Deportivo, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, otro para vosotros.
Adiós, hasta luego. Yo tengo la sensación de que Valdés es un gran tipo, o sea, de verdad, lo poco que le conozco, pero muy directamente, me da la sensación de ser un tipo muy honrado, muy honesto.
Va de cara siempre.
Va muy de cara, sí. Pero claro, también es un tipo complicado en muchas cosas. Él mismo lo reconoce, aunque yo le decía, claro, es que tu carácter te pierde, y me decía él hoy, claro... Siempre lo del carácter, siempre me achacan lo del carácter, pero es una pena que un jugador como Víctor Valdés salga 2 veces tan mal del Barça.
Pues sí, yo creo que hay un tipo de personalidad que es o lo tomas o lo dejas, Pero desde luego, si lo tomas, no lo dejas. Porque se supone que tú le conoces y sabes que vas a poder controlar la situación para que todo siga por un cauce razonable. La sensación que yo tengo desde fuera y sin conocer todo lo que todos los detalles que ha comentado Ferran, la verdad es que da la sensación primero que no es un tema deportivo, sino un tema de, vamos a decir, no seguimiento de las normas del club.
Sí.
Todo eso, yo creo que o su nombramiento fue muy precipitado o no se habló nada con él sobre cuáles eran sus competencias,
claro,
y si podía tener libertad para saltarse el libro de estilo del club y practicar otro tipo de entrenamiento, otro tipo de juego y otro tipo de decisiones. Pero desde luego, comparto plenamente la opinión de Ferran Martínez cuando dice que Valdés ha estado durante mes y medio intentando hablar con el presidente no le ha cogido el teléfono.
Tampoco esta, pues eso tampoco está bien por parte de Bartomeu.
Claro que no. Esta es una apuesta personal de el presidente que al final acaba salpicando al presidente y eso da un poco la sensación o transmite la sensación de debilidad en la directiva, porque no puede entenderse como normal que el cese de un entrenador de un equipo juvenil acabe afectando directamente al presidente del club.
Yo que me he interesado por ello bastante durante el día de hoy, porque a mí me parece, como tú, Juanma, un personaje muy interesante.
Súper.
Y que estoy convencido de que no ha dicho, bueno, por supuesto, su última palabra en el fútbol, y que yo creo que haya un entrenador.
Mira, por ejemplo, perdona, me decía Lama esta tarde que en el Moratalaz había dejado una huella fantástica.
Sí,
o sea, pero
sí,
fantástica, como tipo, sí, como entrenador, pero de muy, muy buen trabajo, ¿eh?
Luego esta gente que se la etiqueta o la etiquetamos, eso que dice él del carácter, del
claro,
temperamento...
Él, bueno, pues, él me ha dicho, ya estamos. Cuando le he dicho, claro, ya estamos.
Ah, es lo que, bueno, te digo, que hay tipos de personas, sí, que o los tomas o los dejas, pero sí, si sí, los tomas y les conoces, no los dejas.
Pero que yo he conocido en el fútbol tíos raros, y no vamos a hacer lista, bueno, a las 4 de la mañana, oye, que son gente muy puesta y muy útil con sus cosas, y este chico las tiene porque las ha tenido siempre. Pero yo, a mí la impresión que he sacado yo por lo que he hablado es que él cree que la ha utilizado como un cromo, que era la historia de Puyol, vente de director deportivo, no sé qué historia, está Vidal, está todo esto, el club en la cantera, y ya Puyol se apartó, él siguió para adentro. Claro, yo lo que no entiendo, en una superestructura como la del Barça, que debe de haber 8.000 tíos en nómina, no hay ninguno que dice, Víctor, hay que venir aquí a hacer esto, ¿te interesa? Oiga, pues
claro,
es que
claro.
Pienso que hay que jugar con tres porteros, y como usted no me va a dejarme ponerme uno, bromeo, pues no vengo. Pero...
Por eso te decía que no lo han dejado claro desde el principio,
claro.
Y entiendo que, por lo tanto, no puede ser un tema de ámbito deportivo, porque todo lo comentado tiene que ver más con el cumplimiento de las normas de la casa,
sí,
y que él o las tiene que aceptar, o no aceptarlas, pero si no las acepta... Pues
Susana,
no,
¿qué decías?
No entrar.
Susana.
No, yo puedo entender a las dos partes, porque el Barça no es el Moratalaz y tiene una filosofía y una forma de trabajar, pero también sabes a quién contratas. Y parece,
claro,
que Bartomeu, cuando lo hizo, solo se fijó en el nombre, en el caché de tener en el club a Víctor Valdés, y no si casaba con sus ideas y si daba el perfil.
Y yo quería...
Yo no entiendo...
Quería tres cosas. Una, que llegó Valdés antes que Kluivert, lo cual creo que es un dato también interesante,
sí, sí,
porque primero fue uno y luego fue el otro. Que lo que me cuentan a mí ayer es que el incidente fue muy grave, es decir, que se llame Víctor Valdés o se llamase Pepito Pérez, en ese mismo momento tenía que dejar de ser entrenador, o sea, incluso algunos se sorprendía de que hubiese llegado hasta hoy. Luego, segundo, que en el club se temen que Víctor Valdés tenga también cosas que contar y que haya una segunda versión de los hechos. Y tercero, que creo que Víctor Valdés no es el entrenador de un juvenil del Barça, es el entrenador del juvenil A del Barça. Y creo que esta es una posición estratégicamente mucho más importante de lo que pueda parecer.
Pues sí.
Porque ese equipo juvenil tiene jugadores que ya están...
¿Cómo?
Por eso, no puedes
próximos.
Poner a un entrenador a entrenar al juvenil A solamente, si es que es así, que no lo sé, por ser Víctor Valdés y por haber sido quien eres. Sí, sí. Quiero decir que es un
jugadores
perfil que tienes que pensar muy bien
a Ansu Fati,
a quién pones.
Ansu Fati estaba ahí.
Tiene los jugadores
que
son apuesta de club.
La ilusión del club. La ilusión y el patrimonio del club, buena parte está ahí, en los juveniles. Y ya cierro con Senabre. Dani.
No, yo digo que yo no entiendo las dos partes. Yo entiendo la parte de Valdés, porque Valdés es un hombre, más allá de carácter, porque carácter... Sí, Kluivert también tiene carácter, otro futbolista al que conocemos bien. Carácter, mucha gente tiene carácter. Yo creo que lo que define a Valdés en este entorno no es que tenga más carácter o menos, o más mala leche o menos. Es que creo que es un hombre, creo, que no está demasiado hecho. Hay mucha gente así, y no es una crítica, casi es un elogio en el mundo en el que vivimos. Es un hombre que no está hecho para estar sujeto a normas o a organigramas. Es mi punto de vista y puedo estar completamente
pero
equivocado.
Pero eso se sabía ya.
Claro.
Exacto,
claro.
Pero o sea, eso lo sabía la persona que le fichó, por supuesto. Claro. Pues sí, a eso voy. Pero es que la prueba más grande de eso es que la primera aparición pública que tiene el aficionado de Víctor Valdés es una rueda de prensa pidiendo perdón porque se había enfadado con Van Gaal, porque no quería volver al Barça B, le obligaron a volver al Barça B, y yo estuve en esa rueda de prensa en el Mini, que era una sala enana y había 500.000 medios, porque había un jugador del Barça B que había montado un pollo. Entonces, ese es, para mí, un acto que define a Víctor Valdés en lo bueno y en lo malo, y eso se tendría que haber tenido en cuenta.
Ya, pero yo quiero añadir una cosa. El Barça sabía a quién fichaba y él sabía dónde iba.
Por supuesto,
eso es evidente.
Sí.
Entonces, cuando tú... formas parte de una superestructura con una filosofía tan definida como la que tiene el Barça ahora en las
quizá
categorías inferiores.
Pienso que por
claro,
ser...
no puede ser un alma libre y quizá, ser un disco...
Bueno, depende de lo que le vendieran, que le llevaron.
Ah, bueno.
Claro.
Sería bueno escucharle.
Pero yo me baso en los 14 puntos que ha descrito Ferran.
Sí,
con lo cual es que cada punto es un caso de indisciplina.
Retiró unilateralmente al equipo en un torneo en Holanda, que lo comentamos
bien
aquí
hecho,
en una noche. Bueno, si yo no te lo voy a discutir, Tomás, pero cuando tú vas a jugar sabes las normas del torneo, y si te dicen que pierdes la semifinal tienes que jugar luego, pues o cuando te invitan dice pues no acepto porque este es un humano, pero cuando estás allí no te queda más que cumplir.
Y a mí el punto más grave me parece que el hecho de que los chavales no pudieran seguir estudiando por haber cambiado el orden de los
entrenamientos. Por si no ha quedado claro.
Estamos hablando de chavales de 16
desde
años,
hace dos
años.
Desde hace dos temporadas el Barça decide que el juvenil A tiene tratamiento de equipo profesional. Es decir, entrena por la mañana...
Para que por la tarde...
Eso indica que por la tarde esos chavales pueden estudiar. Claro. ¿Qué pasa? Que Víctor Valdés cambió los entrenamientos a la tarde... Con lo cual, era muy difícil ya adaptar el horario escolar a los chicos y con las quejas de los padres.
Eso en esas edades es un asunto absolutamente innegociable. O sea, eso es así. Y eso no se puede cambiar.
Es que ya, claro, es que que te dirá Valdés es que si son profesionales, pues son profesionales.
Bueno, pues son profesionales, pero son chavales de 16 años que no se sabe si se van a dedicar al mundo del fútbol. Hay que prepararlos.
Todos con contrato en vigor ya.
Ya, pero
en cualquier caso había que hablarlo antes. Eso.
Sí.
Claro.
No,
sea,
no llegar aquí y en octubre decir, ay, mira, que entrenen por la tarde.
Sí, es discutible. Porque ahí parece que yo ahí también veo una batalla con el B, o sea, seguramente entreno por la tarde para ver qué hace el filial por la mañana, en fin. Él estaba claro que estaba ahí reñido con unos cuantos, no solo con Kluivert.
Yo digo que sea o no sea buena persona, que yo creo que es buena, lo que creo que estará todo el mundo de acuerdo es que Valdés no engaña. Valdés sabes cómo es.
Bueno, yo cuando he marcado el teléfono tenía hasta miedo. Te lo digo, sabe Dios lo que me dirá cuando descuelgue, y ha estado cariñosísimo, pero yo tenía, digo, me puedo encontrar con cualquier cosa.
Hay que escucharle.
Efectivamente, pero me encantaría escucharle, evidentemente le he invitado, y a lo mejor un día está en el partidazo. Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Están opinando una noche más en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Pablo dice, por ejemplo, ¿no os dais cuenta de que no se discute a Mateu por echar a Dembélé? Se discute por su afán de protagonismo, señalando una falta de Araujo que ni existe. Jesús, los jugadores también merecen respeto por parte de los árbitros, que muchas veces no sucede. A unos les permiten todo y a otros nada. Respeto mutuo, por favor. A los futbolistas del Madrid y Barça se les permite casi todo, incluso rozando la mala educación. Además de futbolistas, deben ser personas con un mínimo de educación porque les ve mucha gente. Y esto muchas veces se les olvida. Jesús, el Leganés tiene toda la razón. La nueva tecnología ha fallado en su contra y se tienen que aguantar. No entiendo nada. Eso sí, si un atleta español le birlan una posible medalla, ahí sí que vemos una gran injusticia. Y por último, dice un oyente, Valdés, Mourinho, Guardiola, Jorge Lorenzo o Fabio Capello son personajes que, con sus personalidades, estilos, etcétera, sabes o debes saber lo que fichas. Y con eso vienen y con eso morirán.
Son casi las 12 de la noche. Mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Sí, Juana, vamos a recordar esa oferta de Berti para todos los oyentes del Partidazo. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todos. Sí, así de claro, 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y además te guardan ese precio durante 6 meses si lo necesitas. Compruébalo todo en berti.es.
Sigue el Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No se
monta. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Hay fenómenos excepcionales que se dan una vez en la vida. Bueno, o dos. A ver, pocas. Este martes con Euromillones vamos a vivir uno. 190 millones. El bote máximo de Euromillones, el mayor premio del año. Y además toca sí o sí. Porque si no hay ningún acertante de primera categoría, toca a los de segunda. Y si no, a los de tercera. Y si no, a los... Vamos, que va a tocar.
Este martes bote de 190 millones. Millones que tocan sí o sí. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos. Una hora menos si escuchan el Partidazo desde las Islas Canarias. La hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de podcast. Gracias por escuchar este Partidazo a través de los podcasts. Ayer el tertulión arrasó. Arrasó totalmente con la red. Sí, sí, una cosa, unos datos de loco. Eso luego no sale, pero bueno, pero estamos contentos ahí. Nos llevamos unos alegrones los lunes tremendos.
¿Fue un 5-0?
Y más. Joseba Larrañaga está aquí preparado. Tomás Guas, Mónica Marchante, Susana Guas, Miguel Rico, Dani Senabre, está Alberto Araúl leyendo los mensajes, está Alcalá. Y está Fouto, que además de la faceta que ustedes ya conocen de Fouto como comentarista de radio y televisión, como periodista intrépido, como reportero a pie de campo, ha inaugurado una nueva faceta en YouTube, ¿no? En YouTube. ¿Eres youtuber desde hoy?
No.
¿Cómo que no?
No.
¿Qué has hecho entonces? ¿Eso
he grabado un vídeo.
Joder, ya, pero vídeos porque... he grabado yo muchos, pero tú has, no, este vídeo que es una especie
la moda de... es los vídeos, sí. Porque si tú pones un tuit, luego te hacen el pantallazo y luego te dicen cosas que tú no has dicho. Entonces, con lo cual, si tú haces un vídeo, ahí se ve lo que has dicho palabra por palabra.
Vale, pues
ahí no hay manipulación
y
posible.
Se llama el fotómetro, ¿no?
Eso es.
El fotómetro. Bueno, el primer vídeo que está en Twitter colgado.
Sí.
Es de esta guisa, de este tono.
Muy bien Mateu Laoz expulsando a Dembélé. Muy bien Mateu Laoz, que ha marcado el camino y que ha sido ejemplo este fin de semana de lo que se tiene que hacer. No se puede consentir la falta de respeto. Si un jugador le dice a un árbitro en la cara, eres muy malo, a la calle. Y si te pierdes el clásico, muy mala suerte, como si te pierdes la final de la Champions. A la calle y a pechugar. Es que Luis Suárez nunca se le enseña tarjeta, a tarjeta, por protestar, Luis Suárez. Es que a Sergio Ramos en el año catapum chimpún dijo tal y no sé... Lo siento mucho, si te han pillado, te han pillado. Y me da igual, Sergio Ramos, Sergio Rama, Messi, Ronaldo, el Levante, el Valladolid, el Elche, el Compostela, me da exactamente igual. Jugador que diga eres muy malo, a la calle. Respeto a los árbitros. Porque cuando se equivocan y pitan un penalti fuera, como el otro día el Leganés, o cuando se equivocan y no pitan un penalti, como el de Cucurella por la mano en Mestalla, bien que les atizamos. Así que cuando aciertan y cuando lo hacen bien, hay que decirlo. Muy bien, Mateu. Muy bien, árbitros españoles y de todo el mundo. No se puede consentir y tolerar la falta de respeto. Y si hay uno que insulta o hace una desconsideración, ¡a la calle! ¡A la calle! No se puede defender todo, señores. No se puede defender. Así que ya sabes, si te gusta este vídeo, retuitea, me gusta, compártelo. Y si no te gusta, también.
La verdad es que acojona.
Escucha una cosa, vamos a ver. No, esos no, son no, todo golpes acojona, encima de la mesa. Acojona. Vas dando golpes con el anillo.
En esa mesa que estás tú ahora mismo.
¿Con el anillito encima de la mesa?
Sí, sí, sí.
Qué bárbaro.
Pero que te ha hecho Dembélé, pobre hombre.
Oye, no, es que ya lo has oído, Dani. No me da igual que se llame Dembélé, Dembélé, o me da igual. Es que me da igual.
Rama.
Claro, no. Que sea del Madrid, del Barça, me da igual. Es que me da igual.
Bueno, pues nueva versión de Fouto, que es un
¿te ha gustado?
Foto.
Sí, la verdad, el plano da un poco de miedo porque pones el móvil así para abajo y con tu cara para arriba.
Hay que perfeccionar porque en esto somos becarios.
Sí, cuanto mejor lo hagas, menos me va a gustar. A mí me gusta que sea cutre, o sea, me gusta así. Entonces, me parece que está
chapucero,
muy bien.
Chapucero, ¿no?
Sí, sí, chapucero.
Yo te digo que desde que el actor Pep Burné, que venía conmigo a clase, y yo metimos un periódico en una estufa en el colegio, no había escuchado la bronca como ahora te
próximo vídeo, Tomás Guas.
Acojonante, ¿eh?
Tomás, ¿quieres ser el invitado a mi próximo vídeo?
No, bueno, no, y miré muy, muy, muy bajito, sí, con lo que tú me pidas.
Bueno, pues nada, que el fotómetro está disponible para tú. Es gratis, ¿no?
Absolutamente gratis. Vale, por eso no se puede cobrar.
¿Y entonces de qué vives?
Yo vivo de aguantarte a ti, fíjate.
Te nunca roba.
Vale, vale, vale. Perfecto.
Oye.
Ahora vamos a hablar otra vez del Barça, ¿eh? Que está Elena Condis. ¿Ya está Elena Condis? No, ahora va a estar Elena Condis. Pero está primero Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No sé si dar algún golpe encima de la mesa o algo.
Puedes dar los que quieras.
Venga, dalo.
Sin problema. Estás en tu casa.
No tengo anillo.
¿Cómo te sientas? ¿No tienes anillo? Es verdad, Fouto, ¿tú por qué llevas anillo?
Pues porque así suena más, mira.
No, pero hombre, solo para eso.
Melchor, no te pega a ti.
Melchor, ¿cuántos jugadores del Madrid están entrenando con el equipo técnico de Zidane?
Bueno, se han quedado en la capital 9 jugadores, al margen de los 5 lesionados. Han sido 12 los convocados con sus respectivas selecciones y, como te digo, aquí en Madrid se han quedado 9 que van a empezar a trabajar mañana, aunque los 5 lesionados, no han tenido día de descanso y siguen con sus trabajos de recuperación.
Uh-huh. Del resto, se está hablando mucho de Valverde, de lo que ha hecho este fin de semana, y como cierta ilusión, ¿no?, en el madridismo con lo que hizo el otro día contra el Granada.
Bueno, yo creo más en la prensa y en algunos aficionados que a lo mejor no lo conocían, pero los oyentes de la cadena COPE y del partidazo en concreto saben que desde antes de terminar la pasada temporada ya contamos que Zinedine Zidane iba a contar con Valverde y que iba a ser un hombre importante, y no solo el día del Granada, que sin duda yo creo que ha sido el partido donde más se ha destapado, donde más se ha soltado el pelo, por decirlo de alguna manera, más relajado se le ha visto y más a gusto en el terreno de juego. Pero yo creo que ante el Atlético de Madrid también realizó un gran partido. Acordaros que en ese centro del campo se esperaba la presencia de James, y finalmente entró el uruguayo en esa pelea en el centro del campo que planteó Zinedine Zidane para igualdad de condiciones en el aspecto físico. Y bueno, la verdad es que está respondiendo a las expectativas y está cada día trabajando más. Desde el principio siempre ha respondido al trabajo que le exigía el técnico, ya fuese Julen Lopetegui que lo utilizó, Santiago Nazolari y ahora Zinedine Zidane. Siempre un poquito más encorsetado y más en tareas defensivas, pero como le hemos escuchado al principio en ese extracto de su llegada a la concentración uruguaya, pues cada vez está más a gusto, y Zidane incluso le pide, casi le exige y le vacila un poco para que llegue más al área contraria, incluso que tira a puerta, con lo cual hay una gran ilusión. Y eso que era un problema y que todo el mundo veía que faltaba un centrocampista, un box to box, pues es un papel que puede desempeñar perfectamente Fede Valverde.
Bueno, es que tiene una zancada además este tipo. A nada que mueva bien las piernas, vamos, aventaja en mucho a los rivales muchas veces en carrera. Este es el sonido de lo que ha dicho Valverde a su llegada a la selección de Uruguay.
Me estoy sintiendo cómodo, me estoy sintiendo con mucha confianza. Obviamente que la seguridad que me brinda el cuerpo técnico y los jugadores, mis compañeros, es grande. Entonces uno siendo joven lo hace crecer y lo hace tener más seguridad a la hora de jugar.
¿Qué te dice Zidane? Porque uno lo escucha de acá de Montevideo y habla todo elogio para vos en cada conferencia de prensa. ¿Qué te dice Zinedine?
No, está buenísimo que una persona así, que un míster como él hable tan bien de mí, es muy bonito, pero también hay que saber mantenerse bajo perfil, hay que seguir entrenando, seguir trabajando duro, y que me sirva de motivación, que bueno, que gente como Zidane o como otros jugadores me estén hablando de esa manera. Tengo que disfrutarlo y aprovecharlo para motivación.
¿Qué te pide a vos puntualmente desde lo futbolístico?
Que aproveche lo físico, el físico que tengo, el ir para adelante a presionar, el ir para adelante y volver, tratar de llegar al área rival, y obviamente que siempre bromea con que dispara el arco, porque a veces en los partidos me cuesta y en los entrenamientos reviento el arco, pero bueno, creo que de a poco en cada partido me voy a ir soltando más para tener esa confianza de disparar.
La realidad es que Zidane eligió a Valverde por delante de Llorente, y de momento Valverde está teniendo algunos minutos con el Madrid y Llorente le está costando mucho en el Atleti. Esa decisión de Zidane.
Pero no es lo mismo, ¿eh?
No.
A mí me dijo un día Casemiro, y como es bueno se puede decir, que ese chico con bola es el mejor 8 de Europa en 2 años, o en X tiempo. No es Llorente. O sea, este puede jugar porque en la vida puede jugar de portero, pero este no es un 5, ¿eh? Entonces, claro,
este es un interior, un box to box que tiene más llegada, que siempre ha tenido ese carácter más ofensivo, pero que su irrupción en el Real Madrid, la pasada temporada ya, eran tareas un poquito más defensivas, pero conforme se le va dando confianza, como todos los jugadores. Y no nos olvidemos que tiene, Juanma, 21 añitos, ¿eh? O sea, que es un jugador todavía con mucho futuro por delante y mucho que mejorar, lógicamente.
Y sobre todo porque un centrocampista es lo que necesita el Real Madrid, ¿no?
Claro.
Porque mediapuntas tiene 1000. Pero centrocampistas pocos.
Bueno, uno de los grandes triunfadores del fin de semana en el Madrid ha sido Courtois, que no ha jugado y que vio cómo Areola la pifiaba ahí en uno de los goles. Y eso, bueno, uno de los goles en el penalti que comete. Y le da cierto chance a Courtois, ¿no?
Bueno, Courtois está un poquito al margen de todo el debate que hemos montado en los medios de comunicación, que hay en la afición. A mí me dicen que él está tranquilo, que está relajado. Que sabe que no está en su mejor momento, pero que incluso este parón le puede venir muy bien. Hoy, por ejemplo, se ha pasado, antes de incorporarse con la selección belga, por Valdebebas, junto a los 5 lesionados que antes te mencionaba, los Asensio, Nacho, Kroos, Mendy y Marcelo, para revisarse con los servicios médicos del Real Madrid y ejercitarse un poquito en el gimnasio. Hombre, yo creo, sinceramente, que se exageró demasiado el tema de las críticas sobre Courtois. Ya se le buscaba el sustituto de Areola, que era el que con aquella salida con el brazo en alto parecía que había caído de pie, y Courtois pues todo era negro. Pues yo creo que hemos exagerado todos un poquito. Y la realidad es otra, y quien sabe de Areola, Evangelio lo ha comentado muchas veces aquí, que en el Paris Saint-Germain pues evidentemente conjugaba actuaciones sensacionales, pero también pifias como la que vimos el otro día ante el Granada, que tienen que ver un poquito con la relajación, ¿no? No tiene que ver... que era uno de los elogios, incluso, Juanma, te acordarás que sí, la gente sí. Decía, no, no, pues Courtois sale muy nervioso y Arreola sale como súper relajado y tranquilo. Bueno, pues esa relajación le costó el penalti y metió al Granada en el partido. Bueno,
Melchor,
pues
eso ya, es... ya no sé si pronuncias bien o tienes frenillo.
¿Eso es frenillo?
Frenillo no tengo desde hace mucho tiempo.
¿Sí? Pero, ¡qué alegría! ¡Qué alegría!
Pero,
¿cómo fue?
Pero, no,
cuenta cómo
que,
fue.
¿Te acuerdas?
¡Vamos!
No, no, pues...
Hicieron abrigos, sí.
¡Sí, la rayada, la rayada!
Yo tengo uno.
Pues Arreola es lo mismo que Courtois.
Me estoy
Arreola.
Mojando.
No, pero es que se ha juntado Arreola, Courtois y Paris Saint-Germain, que parece que estoy hablando
es,
con...
Es complicado y difícil.
El de la Pantera Rosa.
Bueno, yo ya sabes que trato de decirlo como lo dicen ellos, ¿no?
Sí, debes decirlo.
Sí, claro, claro. Bueno, pues oye, Melchor, que muchísimas gracias. Vamos hablando bien, ¿no? Durante la semana. Muy bien.
Oye, fíjate
estamos hablando durante la semana.
Muy bien. Oye, vale, fíjate que decía antes Susana, los mediapunta. Fíjate qué jugadores han quedado los nueve. Odriozola, el único defensa. A partir de ahí, Isco, James, Brahim, Lucas Vázquez, Vinicius, Tomás, Jovic, Benzema y Mariano.
Pues eso.
Esos son los nueve con los que va a trabajar Zinedine Zidane, bueno, a partir de mañana a las 5 de la tarde.
Podría ser menos.
Puede llamar a toda la defensa del Castilla para entrenar.
Sí. No, normalmente lo que hacen en estos casos es entrenar conjuntamente con el Castilla.
Gracias, Melchor.
Un abrazo.
Un abrazo. Melchor, hasta luego.
Un abrazo. Wow.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Va a recurrir el Barça, lo de Dembélé, pero ha contado Fouto a las 11:30 que, o sea, que vale más que no gasten ni mails ni nada, porque es que no hay manera. Ni competición, ni apelación, ni el TAD les va a dar la razón, según Fouto.
Bueno, lo adelantaba Oliveros hoy en el boletín de las 12. El Barça ya ha presentado alegaciones por las expulsiones de Dembélé y Araujo ayer en el 87 de partido. Las consideran injustas. Se adelantan, por lo tanto, a la resolución de competición. El comité, ya te decía Fouto, se reúne mañana martes para estudiar las sanciones.
Miércoles.
Mañana. Bueno, de hecho, mañana y es miércoles.
Eso es. Tú querías decir mañana miércoles.
Muy bien.
¿Cómo aprendemos todos del AMA, eh?
No perdemos nunca. Mañana martes, sí. Ahí se te
no,
la
No, es
trampa.
Verdad, mañana miércoles. Pero yo es que ya estoy... Bueno, sí, es verdad. Mañana es miércoles.
Uy, qué lío. No, deja. Bueno. Martes, Elena.
Elena, estamos en lunes. Yo hasta que no duerma es lunes.
Yo igual. Vale, a mí eso venga, no me gusta pues, nada.
Pero mañana no jueves.
El miércoles se reúne el comité, pero el Barça ya el lunes ya ha presentado alegaciones. A Dembélé también lo contaba anoche Isaac Fouto, le caerán dos partidos por decirle a Mateu Laoz, malo eres, muy malo. Se considera desconsideración, por lo que se perderá el clásico del 26 de octubre, además de este partido en Ipurúa. El Barça cree que es injusto, se adelantan a la resolución, han presentado este recurso para intentar rebajarle el castigo a Dembélé y también por el central del B, Ronald Araujo, que debutó y acabó expulsado. Y si estas alegaciones no prosperan, el Barça recurrirá, ya lo tienen decidido, ante apelación.
Vale, pero nada. Fouto, díselo tú, Elena.
No, nada, pero también es cierto que...
No, bueno, a mí me da igual que se lo diga
el
Barça.
También es cierto que el Barça tiene que recurrir, evidentemente, porque está... Claro. Lógicamente tiene que recurrir. El Barça, evidentemente,
igual
sabe...
Igual que yo juego a la lotería.
No, pero a ver, el Barça, evidentemente, sabe que no va a prosperar el recurso. Pero tiene que recurrir, sobre todo, también de cara al jugador. Porque si el jugador... Claro, porque si el jugador no recurre, el jugador va a decir, ¿qué pasa? ¿Que os creéis eso?
El jugador no sabe nada de eso.
Bueno, no sabe, pero bueno...
No sabe dónde está.
Que lo políticamente correcto es lo y de cara a la galería un poco lo que va a hacer el Barça. Pero
yo daría dinero, poquito, porque no me sobra, para que los preparasen al orden.
Mónica, no he podido ver las imágenes de Messi. No he podido ver las imágenes de Messi en el día después diciéndole a Mateu Laoz que Dembélé que no sabe hablar.
Es parecido a lo que dijo Valverde ayer, ¿eh?
Sí, Valverde dice, me extraña que le haya dicho algo porque no dice dos frases. Sí,
seguro que no es una frase muy larga y llevaba razón.
Se ve muy bien a Messi frontalmente, está Mateu Laoz de espaldas y le hemos cazado diciéndole, intentando decirles a Mateu.
¿Qué dice? ¿Qué dice exactamente Messi?
Creo que es Piqué el que dice, ha dicho muy mal, y
Ay, no recuerdo, ahora me quedo en blanco.
No sabe,
pero
hablar.
Si no sabe hablar.
No sabe hablar, no sabe hablar. Pero, no sabe hablar. Pero, es que me venía la frase si no sabe, de Valverde sí. ayer.
Pero si ayer Valverde le intenta echar un capote y al final le acaba pegando un palo a Dembélé porque dice que prácticamente no se pueden comunicar. En el Barça, yo me da la sensación de que en el Barça no hay comunicación en ese vestuario. Messi no porque Messi y Griezmann no hablan. Dembélé prácticamente no puede hablar con Valverde porque no entiende, no domina el
hay
idioma.
Hay que fichar a Bale. Hay que fichar a Gareth Bale.
La verdad es que es el equipo perfecto para
Hay problemas de comunicación allí.
Sí.
Pero bueno, Dembélé se queda esta semana, con
a clases de
Se queda esta semana en la Ciudad Deportiva, no le ha convocado de Shams, no sé si lo pronunció bien, sino que llame Melchor.
De Shams.
Se queda y podrá practicar. También se queda Luis Suárez, que se está tratando en la rodilla derecha, y Messi, que ya sabéis que está sancionado con Argentina. Así que bueno, está bien, el teniente titular estos días se entrenará con Valverde en familia.
Hola, Minguella, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, hombre, aquí escuchando toda esta información sobre el Barça, los árbitros, Dembélé, interesante.
Todo.
Hombre, sí, está muy bien.
Aquí estamos, Madrid. Todas las noches estamos aquí en la radio,
escucho,
ya sabes.
Ya lo escucho.
Sí. Te quería preguntar, bueno, primero, lo de Víctor Valdés. ¿Te ha sorprendido? ¿Te resulta desagradable la salida de Valdés? ¿Lo esperabas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a mí me resulta desagradable porque Valdés fue un jugador muy importante en el Barça, ya tuvo una salida primera propiciada por él mismo cuando no quiso renovar y se creyó que se iba a comer el mundo. Tuvo la desgracia de tener una lesión y prácticamente fue terminando su carrera en equipos de segunda línea que no correspondían. Luego desapareció y reapareció el año pasado entrenando a Moratalaz, creo. Y entonces el Barça tuvo la idea de recuperarlo, cosa que en principio está bien. Lo que pasa es que los exjugadores, son gente que ha llevado una camiseta, y no hablo solo del Barça, pero no todos sirven para todo. Entonces, en mi criterio, que yo en el Barça juvenil estuve en los años 60 y entrenaba al juvenil del Barça, los entrenadores de juveniles y de chavales tienen que ser educadores, tienen que ser gente que de alguna forma, aparte de la táctica, del sistema, de cómo controlas el balón y todo eso, tienen que tener una manera de captarse a los jugadores. Y Víctor Valdés es una persona que se sabe, que es una persona que se excita, que se pone nervioso, que quiere mantener sus criterios. Y entonces yo creo que Víctor Valdés ha sido, no ha sido responsable. El responsable es el que pensó que Víctor podía ser entrenador del juvenil del Barça. Y no digo que no pudiese hacer otras cosas dentro del Barça, pero no entrenar a los juveniles. Y la prueba es que en dos meses, bueno, ha habido tantos embrollos, tantos problemas y tal, discusiones, que yo lamento que Víctor haya terminado así, y vamos a ver cuál será su futuro.
Dembélé, no va a haber manera, le van a caer dos partidos y no va a estar en el Clásico. ¿Para ti es una ausencia importante o no?
Bueno, yo creo que es más importante para Valverde. Valverde tiene, como todos los entrenadores, un orden de preferencias. Y ya cuando, no olvidemos que cuando se puso encima de la mesa hace 2 años y 3 meses Dembélé o Mbappé, y esto lo sé de ciencia cierta y lo viví directamente, los técnicos del Barça eligieron a Dembélé porque encajaba mejor en su sistema. Su sistema es jugar con un punta, sobre todo por la izquierda, porque Leo tiene más tendencia a ir por la derecha, y así prácticamente no ha jugado más porque él se ha lesionado. Si no, Dembélé para Valverde sería un fijo. La prueba es que ayer quedó Griezmann fuera y salió Dembélé. Entonces, para Valverde es una baja importante, pero en fin, el Barcelona tiene otros jugadores y no va a contar solo con 11.
O sea, que Griezmann, ¿no? ¿O te imaginas a Ansu Fati en el Clásico?
No, yo creo que saldrá Griezmann. Es decir, Griezmann es un jugador que sabéis que yo he tenido mis tonterías personales, pero Griezmann es un excelente jugador. Lo que pasa es que Griezmann en el Barça, lo conté creo aquí hace ya unos meses, le pasa lo mismo que le pasó a Arda, que como el sitio que jugaba en el Atlético de Madrid está cubierto nada menos que por Messi, entonces lo mandan hacia la izquierda y allí tiene muy pocas condiciones para jugar allí. Griezmann es un excelente jugador en la vertical del área, libre, buscando espacios, ahí sí, pero si tiene que ir a la banda y pelearse con un lateral, con un bigote como Dios manda, entonces ya tiene más problemas.
Uh-huh. ¿Qué te está pareciendo De Jong?
De Jong se está incorporando muy bien, le cuesta. Yo pensaba que no le costaría tanto tomar el mando de este centro del campo, pero va apareciendo, tiene cualidades muy buenas. También es verdad que Valverde, en todos los partidos que De Jong ha jugado, prácticamente todos, ha jugado en diferentes posiciones, ha jugado delante de la defensa, en lugar de Busquets, ha jugado por la izquierda, ha jugado por la derecha. Tiene condiciones para hacerlo, pero yo creo que su sitio ideal es el de Busquets o interior derecho con llegada. Es un hombre que llega muy fácil y con su juventud y su calidad, yo creo que será un gran fichaje para el Barça.
He leído tu artículo hoy en Mundo Deportivo, José María. Hablas de la asamblea, dices que es un poco, no sé si utilizar la palabra preocupante o tal, o significativo, que el Barça tenga 4.000 socios compromisarios que pueden ir a la asamblea, y que ayer, en el momento de máxima afluencia de socios compromisarios, se alcanzara la cifra de 700. Es decir, que hay 3.300 que no pasaron por la asamblea.
Sí, es que
¿esto qué quiere decir? ¿Que a la gente le da igual, aunque tenga un papel tan importante asignado dentro del club, a la gente que tomen las decisiones que sea y está, que ellos quieren ir al fútbol y que les dejen en paz?
Esto es una de las razones. La gente es socia de un club, yo hablo del Barça, pero creo que el Madrid es muy parecido, de que el equipo gane. Y si gasta mucho dinero, como no le piden al socio que aporte por fichar tal jugador,
claro,
mil,
claro,
euros,
ahí
es
está.
Igual. A mí ayer el hombre de los números del Barça reconoció una deuda de 500 y pico millones de euros.
¿Y qué más da? Si no me van a subir el abono.
Exacto.
¿Qué más da?
Claro. Yo cuando el amigo Bartomeu fichó a Coutinho en contra de mi opinión, no que tuviese que opinar yo, pero cuando yo le decía, mira, busca a ver cuántos socios ponen 1.000 euros para que venga Coutinho. A ver cuántos encuentras. No lo hizo, evidentemente. Pero quiero decirte que el socio, esto le es igual. Lo que pasa que la asamblea es un órgano que ha quedado como el órgano decisivo en los clubs, no sociedades anónimas. Y entonces prácticamente certifica en muchas ocasiones lo que quiere la directiva. Algunas veces se equivocan, como el año pasado en lo del escudo, que lo tumbaron, pero ya les interesa que no vaya mucha gente, y lo de entrada les meten a los comisarios una buena tunda de números que nadie entiende, millones y valores revalorizados y amortizados y todo esto sí, muy bien presentado en unas pantallas y todo esto, y bueno, y la gente está allí y tal. Entonces lo de ayer fue más llamativo porque empezó a las 4 de la tarde, a las 3 y media. Cuando normalmente empezaba a las 10 de la mañana,
sí.
Y aún siendo las 10 de la mañana, algunas veces, a última hora, aún no habían terminado, porque lo ponen en día de partido.
Sí,
entonces,
sí.
Si lo pones a las 4, le estás diciendo al compromisario que prácticamente no valoras este acto, porque una de las razones que tendrían que dar mucho valor a la asamblea son las preguntas de los compromisarios. Entonces, las preguntas de los compromisarios está montada de tal forma que sí que hay rueda de preguntas, pero el compromisario dice, soy señor tal, número de socio tal, y hace la pregunta, óigame, ¿por qué tal, no sé qué, no sé cuántos en mi asiento y tal? Entonces le toman nota y el directivo encargado del tema le contesta. Si el socio que ha hecho la pregunta no está de acuerdo, no tiene derecho a réplica.
Claro.
Con lo cual, es todo un paripé, que todo es legal, pero que realmente hace que los socios en el Barça y el Madrid solo pesen cuando hay elecciones a presidente.
Claro.
Entonces sí, entonces van todo el mundo detrás, que harán esto, que harán lo otro, pero bueno, es la fórmula, no es una, esto no es nada ni un ataque en contra de la directiva actual, hace muchos años que está pasando esto.
Oye, José María, cierro. ¿Quién va a ser el próximo presidente del Barça para ti?
Bueno, hay una situación, es decir, en el Barça está moviéndose dentro de la Junta buscar un candidato de continuidad. El que se señala más es Cardoné, porque, bueno, porque es el vicepresidente, sí. y porque por lo que representa, porque es el hombre de las peñas, es el que va a los actos sociales y todo esto. Pero hay parte de la Junta que no lo ve muy fuerte
no tiene mucho carisma, ¿no? No parece que
exacto.
Sea un tío, claro.
Exacto. Entonces, el grupo actual, Bartomeu, con Rosell, que aunque no esté, va diciendo cosas y va...
¿Te imaginas que Rosell se presentara otra vez? ¿Te imaginas eso?
Sí, no, yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que, y además, posiblemente ganaría, ¿eh? Posiblemente ganaría porque bueno, ya ganó la otra vez, luego tuvo que irse, lo que le pasó a nivel personal, pues bueno, sí. Hay mucha gente que lo lamenta, pero es muy duro, pero yo no creo que quiera volver a meterse en este fregado. Y para un tercero, hay que avalar más de 100 millones de euros, ¿eh? Es decir, uno que no esté en la junta, y no es fácil encontrar gente que te ponga 8 o 10 millones de aval para hacer esta cosa de ir al palco, ¿no? Se puede ir al palco o al lado del palco mucho más barato.
Sí, sí, y por menos lío, sí, sí.
Y por menos dinero. El que está más metido y se está moviendo y ya tiene, no lo olvidemos, ha perdido el voto electrónico,
Víctor
pero
Font.
Tiene 5.000 firmas. Porque a 5.000 personas con número de socio y nombre y tal le han firmado, es decir, ya tiene 5.000 firmas. Quiere decirse que se puede dirigir a estas personas legalmente y es un paso adelante. Vamos a ver, yo creo que es muy posible que haya un cambio fuerte en la dirección del Barça.
Minguella, muchas gracias, un abrazo.
Muy fuerte.
Adiós,
vosotros.
Buenas noches. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que mañana y el miércoles se entrenan los que quedan y después Valverde les va a conceder 4 días de fiesta hasta el lunes de la semana que viene, cuando ya empezará a recuperar a los 10 internacionales que están con su selección.
O sea, el jueves no hay entrenamiento del Barça ya.
No, ya no. O sea, Van todos al Cirque du Soleil.
Eso te iba a decir, que estrena Messi el jueves, el Circo del Sol, en Barcelona, su Circo del Sol, Circo del Sol de Leo Messi.
Va Mateu también.
Supongo que Suárez, que se queda, irá.
Hombre,
también.
Vamos, si no va
Suárez, a ver si se presenta Dembélé, si llega puntual.
Dembélé irá, pero no
Piqué
entenderá nada.
Piqué también está por aquí.
Será el hombre mala, lo meterá en el cañón.
Sí.
Bueno, Sergio Roberto también está por aquí, Jordi Alba, pueden ir a hacer piña con
sí,
Messi.
Sí, sí, habrá ambiente.
Qué bonito.
Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Adiós, buenas noches. Mensajes de los oyentes al partidazo, Cadena Cope, Alberto Arau.
Como el de Enrique, que dice, señor Fouto, está muy bien todo lo que ha dicho, pero si es Messi, Mateu no lo echa. Marisol, el de Fouto es el mejor discurso que he escuchado desde el de Mel Gibson en Braveheart. Miguel, mucho tiene que aprender el fútbol de respeto. En rugby esto no pasa, no pueden hablar con el árbitro más que el capitán y además esto se cumple a rajatabla. Fin, chiquilladas en casa. Antonio, la falta de respeto la tiene el señor Mateu encarándose y provocando a los futbolistas. Si le gusta hablar con los futbolistas, también tiene que aguantar que le hablen a él y no ser un prepotente. Y por último, dice un oyente, va el Barça y espera echar a Valdés a después de la asamblea de socios cuando estaba sentenciado desde el viernes. Lo ha hecho para evitar preguntas incómodas en la sesión. En fin, vaya directiva, tenemos en Can Barça, decepción tras decepción.
12 de la noche y 32 minutos, sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Estoy leyendo una información que publica el diario AS en su edición digital, firmada por nuestro compañero Guillem Balaguer, en la que dice Guillem que Bale quiere salir en verano. Su exclusión ante el Brujas en Champions fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Se considera maltratado por Zidane y poco respaldado por la directiva. Me sorprende, ¿eh? La información. Ahora te digo una cosa.
A mí lo que más me sorprende es que el verano acaba de terminarse.
Guillén.
Y falta un año para que llegue el siguiente, o sea, sí, que ya haga... Pero y que... no es la primera vez, ¿eh? Lo hizo después de la final. De la
¿será el año que más está jugando?
No, no, no. Y que yo pensé que la exclusión ante el Brujas fue casi para que descansara, o sea, más que para... ¿No?
Bueno, es que
para administrarle un poco.
Sí, si en el próximo mes juega todos los partidos de Liga y de Champions y mete 4 goles y el Bernabéu corea su nombre, pues imagino que dirá pues que ya se quiere quedar el próximo verano, ¿no?
Tal cual, tal cual.
¿Hasta cuándo tiene contrato ese muchacho?
Hasta el 2033.
Me parece poco.
No, tiene 2 más, ¿no?
2 más.
Dos más
mínimo.
Dos más. Antes de seguir, está Alcalá...
Este y otro, sí, es verdad. Que eran 50 kilos los que había que darle porque es fuera.
Eso es. No, entonces igual eran 3.
Joder. Este y 2 más.
Este y 2 más, sí.
Lo que yo decía.
3 años.
Hasta 2022. Hasta 2022. Hasta junio de 2022.
Este y 2 más, este sí, sí. Decía que antes de continuar y que nos cuente Alcalá lo de la selección española, simplemente, Santi Duque. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Que el Leganés insiste con un comunicado que quiere que se impugnar el partido, ¿no?
Sí, parecía que era un puñetazo sobre la mesa para decir que ya estaban hartos, para que eso fuera más allá que una protesta enérgica. Pero sigue el Leganés insistiendo. Esta tarde en un comunicado pide la nulidad y la repetición del partido ante el Levante desde el minuto 44 y se basa en 2 cosas. Primero, considera el Leganés que se cometió un error técnico-arbitral a la hora de aplicar el concepto del penalti, es decir, que pitó dentro del área una falta que era fuera, y luego que no se aplicó bien el protocolo VAR en lo que a la revisión de la localización de la infracción se refiere. Es decir, que miraron si había contacto de Siobas a Roger, pero no miraron si era dentro o fuera. Dice el Lega además en el comunicado que va a aportar jurisprudencia previa basada en resoluciones favorables en FIFA y en UEFA en situaciones similares. Y hablando con el señor Leganés, nos dicen que están tranquilos, que están en su derecho, que entienden que nunca ha ocurrido algo así en el fútbol, que saben que no hay demasiadas opciones, pero que lo van a intentar porque no tienen nada que perder y porque tienen que defender a sus aficionados, a sus jugadores y a su cuerpo técnico. Por cierto, en el Lega, Juanma, están muy enfadados con ese mensaje de Velasco Carballo, de La Roca y todo eso, porque dicen que los que están indefensos al final son los clubes y que en este caso van a pelear hasta el último momento.
Vale, gracias, Santi.
A ti, un
abrazo. Hasta luego.
Me dicen que gente del Leganés ha estado esta tarde en la federación, por eso en el comunicado pone que ya les ha quedado claro que no hubo un error técnico en la jugada en concreto, sí que hubo un error técnico durante el partido, pero no influyó en esa jugada. Cuando se han marchado los emisarios del Leganés, en la federación y en el comité técnico de árbitro, pensaban que todo había quedado claro y les ha sorprendido mucho el comunicado del Leganés, que como ya ha dicho Alcalá, evidentemente va a entrar a las 10 y va a salir a las 10:05 porque lo dice muy claro las reglas de juego. Validez del partido. Como norma general, no se invalidará el partido por los siguientes motivos. Punto 1. Errores en el funcionamiento de la tecnología VAR. Punto 2. Las decisiones erróneas en las que haya participado el VAR, puesto que el VAR forma parte del cuerpo arbitral. Es decir, que un error de VAR es un, como si hubiera tenido un error el árbitro. De hecho, si no hubiera existido tecnología, ese error se hubiera seguido cometiendo.
Alcalá, entonces la selección, hay una parte de la selección que está durmiendo ahora mismo en la federación y otra parte que va mañana por la mañana al entrenamiento.
Ha tenido poco éxito la primera convocatoria, la de las 8 de la tarde.
No ha habido quórum.
Ten en cuenta que es una concentración muy larga. Los partidos son el sábado en Oslo ante Noruega y luego en Suecia el martes de la semana siguiente. Total, que son 10 días... bueno, pues entrenando y viéndose los unos a los otros y aguantándose y tal, y lo de las 8 de la tarde no ha tenido mucho éxito. En la primera remesa de las 8 de la tarde, de ir allí ya y concentrarse y cenar y pasar la primera noche, cero jugadores. En la segunda remesa, que se está cerrando ahora mismo porque había una ventana ya abierta entre 11:30 y 12:30 de la noche.
¿Este es el mercado de invierno?
No, la segunda remesa de jugadores. Hay una segunda opción en la que tú puedes ir allí, ya cenado, ya te has despedido de la familia, ya... pues eso, pues has cenado en tu casa, en un restaurante, lo que sea, y vas allí a dormir. Vas a un hotel que está abierto, la residencia de jugadores, que está muy bien, por cierto, y vas allí a dormir. Ahora mismo, cuando se está cerrando el control, 8 jugadores.
No, ¿a qué hora se cierra el control, Alcalá?
12:30.
¿Ya se ha cerrado?
Sí, más o menos. Vamos, si alguno está todavía en el camino, en la M40, pues supongo que puede entrar. 8 jugadores. Tengo aquí la relación, no es una cuestión tampoco de dar nombres, pero digamos que...
Has dicho que lo harías, ¿eh?
Los que...
No, pero hemos considerado... Ya, que
pero le han mandado ya podrías tirar el caramelo. No,
digamos, Susana, que básicamente los que menos internacionalidades tienen, ¿no?
Te ha rajado al carajo.
Los novatos.
No.
Pero no, pues oye...
Esto es como Twitter. No cites para luego no decir los nombres.
No, oye, gente que...
Pero ¿por qué tienes tanto interés en saber quién...
Sí, hombre,
pues porque me he quedado con ese mensaje a las 11:30... Y claro, no me lo puedo quitar ahora a la una.
Joder, pero tanto
bueno, pues
te mando un mensaje, Susana.
No, sí, tampoco no hay nada que decirlo. Pero bueno, jugadores que han cogido aviones procedentes de Manchester. También. Alguno veo por aquí que ha cogido el AVE esta mañana. Alguno que ha cogido un avión procedente de... Bueno,
otro
en total,
ha cogido el 535, que se lleva a las Rozas.
Un total de 8 jugadores que van a pasar la noche en la federación. Y lo que ha tenido mucho éxito, no es para menos, es esa tercera oportunidad, la tercera remesa que daba, la tercera opción que daba el seleccionador Robert Moreno, que es que quien quiera puede dormir en su casa, disfrutar del lunes por la noche en Madrid, esa temperatura veraniega que tenemos, ir a un restaurante, ir a una discoteca, quedarte en casa si quieres también, viendo una serie, escuchando el partidazo. Esa opción de ir mañana directamente a las 10 de la mañana al desayuno la van a elegir, Juanma, 16 jugadores de la convocatoria de 24.
¿Y si se presenta un tío a las 5 de la mañana?
No.
Está cerrado.
Cerrado. ¿Pero cómo cierran?
No, joder, no hay un sereno, no hay un sereno con las llaves a las... Bueno, claro.
Pero hombre, te voy a decir una cosa. Si Ramos aparece, pongamos que Ramos dice, no puedo dormir en casa. Mira, chicos, es que se me viene el techo encima. Y dice, voy a la federación. A las 5 de la mañana, ¿no le van a abrir la puerta de Ramos?
No es el caso, porque Ramos es de los que ha optado por ir mañana al chocolate con churros de las 10 directamente.
Por eso, que a lo mejor, eso, pero igual está ahora en casa, que ha acabado el hormiguero, que es lo que ve, y tal, no sé qué, dice, pues voy a la federación. ¿Quién le va a decir? No, es que tú hasta mañana a las 10 no entras. Bueno, coge Ramos, lo levanta 3 metros, al de seguridad.
Bueno, claro, es que Ramos
Capitán general,
Ramos,
efectivamente. Claro. Bueno, pues jugamos el sábado y el martes.
Exacto.
Sábado y martes.
Hay que recordar que es fase de clasificación, que la gente no está muy puesta, que España es líder, que si conseguimos los 6 puntos en estos 2 partidos ya estarán matemáticamente clasificados para la Eurocopa del año 2020, y que es el sábado Noruega-España y el martes de la semana siguiente, el sábado día de la Hispanidad, por cierto, 12 de octubre, Noruega-España, y el martes día 15, Suecia-España.
¿De qué te ríes? ¿De sábado?
No, que tengo el día tonto.
Sí. Día de la raza, que decía mi abuelo, el día de la Hispanidad lo llamaba el día de la raza.
No, me fastidio.
Sí, señor.
Sí, sí, antes se decía el Día de la Raza, hace muchos años. Sí, claro, bueno, ahora ya claro, sí que sería una... no se puede decir eso, claro, pero... mi abuelo, el hombre, como ya no está, lo puedo decir. Decía el
12 de octubre, ya está.
El 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. El día de...
Y del Pilar.
Y del Pilar, parece claro, que...
Cosa muy magnífica.
No sé si sabéis que vamos a jugar también en el FIFA. Hay un partido también contra Suecia y contra Noruega. Y que llevamos a 4 jugadores profesionales del FIFA, porque empieza una especie como de fase de clasificación de Eurocopa también.
Va Gravesen, ¿no?
Va Gravesen. Gravesen es...
un fenómeno, creo. 5 veces campeón de España y...
Tal cual. ¿Cómo sabes tú tanto?
No, joder, porque yo soy muy... y gamer también y...
No lo sabía.
Sí.
¿Tú conoces a Gravesen, Senabre?
Sí, sé quién. No personalmente, pero sé quién es.
Pues mira, le vas a conocer. Hola, Gravesen.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí, descansando entrenamiento.
¿Has estado entrenando?
Sí, claro, es que de hecho lo estaba comentando antes, que nosotros jugamos más a estas horas, porque es cuando menos gente hay, la conexión va mejor, entonces pues jugamos ya más por la noche, y es lo bueno que tiene, que puedes entrar un poco cuando quieras, y ahora es cuando, yo al menos cuando estoy más fresco mentalmente es cuando juego.
Oye, ¿tú eres asturiano?
Sí, claro.
¿De dónde eres?
De Oviedo, Oviedo.
Caramba, de Oviedo, qué bueno. Sí, sí, sí.
La buena, de la tierrina, cómo no.
De la tierrina. Bueno, ¿tu nombre real cuál es?
Jaime Álvarez.
Jaime Álvarez. ¿Y, uh-huh. ¿y por qué lo de Gravesen?
Pues lo de Gravesen es porque te obligan como a ponerte un nombre para las competiciones y demás. Entonces, claro, como poner el nombre tuyo sin más queda raro. Si pues sueles buscar nicks o algo así. Uh-huh. Y mi hermano hace años tenía que poner un nombre y dijo, va, primero pusimos Materazzi, pero estaba cogido. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos poner otro de estos futbolistas que pudiese un poco de respeto así en el césped? Y dijimos, va, Gravesen, ¿qué te parece? Gravesen un poco coñita también. Y quedó Gravesen hace muchos años. Y nunca hice como la transición a volver a Jaime Álvarez. Yo, digamos, en el FIFA sigo siendo la
con los años. ¿Cuántos años tienes?
Yo, 21.
21. ¿Y eres el mejor de España?
Pues reciente campeón, el último campeón de nacional, digamos.
¿Cuántas horas juegas al día?
Pues 8, 9, 10 horas fácil entre semana, o ya fin de semana más. Fin de semana, desde que me despierto hasta que me acuesto, porque es, digamos, como también jugamos gente profesional y gente amateur cuando puedo jugar de verdad ese fin de semana, entonces el fin de semana nos toca no parar de jugar.
Pero vamos a ver, 8 horas o 9 al día, ¿tú no tienes huellas dactilares? O sea, ¿tienes los dedos ahí metidos en el mando? ¿No? ¿Cómo tienes los dedos? Los
y luego rajáis de Dembélé.
No, es verdad. ¿Los dedos cómo los tienes?
Pues los tengo bien, pero sí que es verdad que hay lesiones y demás, hay que tener cuidadín, hay que hacer estiramientos y demás, porque claro, al fin y al cabo es horario de oficina, estás sentado. Y, joder, si tienes mala postura o si incluso si haces algo mal con los dedos en el mando, en el teclado, en el ratón, lo que sea, sí que te puede pasar mierda. O sea, hay gente que tiene lesiones en los tendones y demás, y hay que tener cuidado, la verdad.
¿Tienes que ir al fisio para que te dé masajes en los dedos?
Pues mira, en mi caso no, porque yo creo que jugar con mando es más cómodo, pero sí que es verdad que tengo preparado el físico, tengo psicólogo, tengo nutricionista, estoy en mi club en el que estoy, que es Dux.
Perdona, vamos a ver. ¿Tienes psicólogo, nutricionista y preparador físico?
Sí, sí.
¿Para jugar al FIFA hace falta todo?
Sí, sí. Proporcionado por Nike, sí. Es que es lo que... va mucho más allá. Joder, hace unos años era, pues eso, tirarte a jugar unos partidos por diversión, pero ahora ya, digamos que la escena ha crecido mucho, hay muchas marcas importantes ya, hay dinero en juego, hay repercusión.
O sea, ¿tú vives de esto? ¿Tú vives de esto?
Claro. Desde hace años ya. Digamos que yo vivo de esto y además estudio...
Y vives bien. Intuyo por tu sonrisa, que vives bien. Estás diciendo que igual vivo mejor que tú.
Pues de momento me da para pagar mi piscina, para los estudios, para mis caprichitos, así que no me da
¿Caprichitos?
Más.
¿Qué caprichitos tienes? ¿Un Lamborghini o qué capricho tienes?
Bueno, unas zapatillas de deporte bien.
No, hombre, sí, esas te las regala tu marca. Pero, claro, ¿cuánto...? Es que no, es muy feo hablar de dinero, pero vamos, que dices que vives perfectamente desde hace tiempo de esto.
Digamos que vivo bien, que me da para pagar mis cocinas y, por ejemplo, los jugadores europeos, la comparación que suelen hacer es que se cobra más o menos como una segunda división de su liga. Aquí en España, digamos que para mí la segunda es de las mejores ligas de Europa, es de segunda división, entonces yo creo que estamos un poco debajo, pero digamos que no, ni mucho menos es como un futbolista de élite, pero sí que es un buen sueldo para, de momento, pillarte poco a poco colcha para el futuro.
O sea, ¿un jugador europeo del FIFA puede andar por el 500.000 euros perfectamente o 600.000 euros?
Un poco menos, pero depende mucho del tipo de jugador, porque claro, es que hay gente amateur y gente profesional, pero vamos, por ejemplo, el premio mundial son 250.000 euros y digamos que durante todo el año, en premios, que claro, que luego entras en salarios y demás, pero en premios, sí. Creo que se reparten 4 millones de euros entre todos los jugadores.
Oye, una cosa, si juegas 8 horas al día o 10 horas al día... Uh-huh. No estarás escuchando 8 horas a Lama y a Paco, ¿no? Digo yo.
No, los tengo, digamos que no los tengo. Al principio, la primera semana los escucho y luego ya como siempre tantas horas.
Claro. Pickford. Sí. Están, dicen esas frases así. Courtois.
Pero sí que me los pongo de vez en cuando. Cuando quiero estar más relajado y más tranquilo, me los pongo de vez en cuando, la verdad.
Sí, sí. Sale Antonio Ruiz también haciendo los cambios.
Sí. Está ahí el pack completo.
Sí, el pack completo. Bueno, y entonces, ¿te vas con la selección a Noruega?
Sí, nos vamos 3 jugadores profesionales de FIFA como yo y yo. Nos vamos en la misma expedición, vamos en el mismo avión, nos quedamos en el mismo hotel. Somos como otros 4 jugadores de la selección, digamos, y jugamos 2 amistosos internacionales contra las selecciones de Noruega y de Suecia. Así que va a estar muy, muy igual, la verdad.
¿Cómo son los partidos? O sea, ¿uno contra uno con un equipo completo?
Sí, pues podemos, jugamos dos tipos diferentes de partidos. Creo que contra Noruega jugamos dos para dos, hacemos dos parejas, entonces jugamos dos partidos cada pareja, y luego creo que contra Suecia es uno para uno. Entonces, digamos que en el FIFA lo que puede hacer es jugar un poco de diferentes formas, y de momento estamos probando uno contra uno y dos para dos, pero vamos, que también se puede hacer tres para tres. De momento estamos con esto porque digamos que es algo, una fase muy experimental. Creo que son los primeros amistosos que nos van a jugar así a nivel internacional de selecciones. Pero yo creo que vamos muy, con muy buen nivel. Creo que los cuatro jugadores españoles que vamos somos muy, muy buenos, la verdad.
¿Y qué hay en juego? ¿Qué ganáis, si ganáis?
Pues de momento el juego no hay nada en juego, es simplemente un amistoso internacional. Pero digamos que, por ejemplo, el año pasado se jugó el Mundial de Selecciones y sí que había en premio puntos para el Mundial. Y digamos que el FIFA funciona mucho como el tenis, de que vas jugando torneos, vas sumando puntos para un ranking. Y uno de los torneos que más puntos daba era el Mundial de Selecciones. Y de hecho había de premios 100.000 creo que euros, y pues esto es un poco lo mismo, ir probándose como equipo, porque al fin y al cabo no es uno contra uno jugar por selecciones, es digamos un equipo de varios jugadores, y es ir probándose y viendo qué convocatoria es la que funciona y poco a poco pues ir moviéndonos.
¿Cómo encajaron tus padres cuando les dijiste, mira, yo es que me voy a dedicar al FIFA? Al FIFA.
Bueno, pues
tu padre te diría, ¿pero qué dices?
Sí. Mi padre lo tomó mejor, yo creo, pero mi madre siempre desde pequeño lo tomó, porque claro, yo llevo jugando desde que tengo conciencia, o sea, desde los 3, desde que iba en Guaje yo jugaba. Y poco a poco fue más profesional y yo, digamos que los primeros campeonatos de España los jugaba cuando iba a bachillerato todavía. Y si no estudiaba o sacaba suspendía algún examen o tal, mi madre me arrancaba los cables y me confiscaba la play.
¿Me arrancaba los cables?
Sí. Y no tenía ningún pudor, ¿eh? O sea, lo quitaba sin problema.
Sí,
pero
sí.
Bueno, ahora ya es diferente, joder, ahora hay marcas, ahora digamos que ya es mi profesión, que mi madre, sobre todo mis padres, ya ven como un poco la dificultad que conlleva, los problemas que hay durante todo el año y que no es tan fácil. Entonces ahora sí que lo entienden, pero ¿sabes? Es normal, hace años que era todo mucho más amateur, que jugabas igual por un premio de unos cascos o por un ticket de 50 euros de coste inglés, sí que es verdad que,
claro,
que era más complicado, la verdad.
Una cosa, ¿hay días que no juegas? ¿Que no haces nada con la consola?
Pues mira, sí. Los lunes suelen ser mi día de desconexión. ¿Qué pasa? Que el juego salió hace dos semanas. Entonces, claro, ahora digamos que tenemos que jugar muchísimo más y no podemos parar de jugar, porque si paras de jugar, el otro que llega nuevo te adelanta, ¿sabes?
Claro.
Pero luego, cuando el año avanza, porque claro, el Mundial es en agosto, entonces estamos jugando desde ahora hasta agosto sin parar. Pues yo, por ejemplo, tengo un día libre, que es el lunes, en el que no suelo jugar a nada, y mi forma de desconectar, pues igual es ir a tomar unas cañas con los amigos,
sí,
ver
sí.
una peli, visitar unos padres y tal. Pero sí que es verdad que, en mi caso, como de viernes a domingo es el día, son los días más intensos de jugar 10, 11, 12 horas al día, el lunes es el día más complicado para generalmente toda la población, para mí es el día tranquilo.
¿Tienes pareja?
No, en mi caso no, pero vale. sí que hay muchos jugadores que la tienen, y es complicado, la verdad, compaginar la vida social con competir tanto, y que al fin y al cabo estás en casa, ¿sabes? Que no es lo mismo...
Claro, no tienes un trabajo social donde te relacionas con otros en una oficina o en un supermercado lo que sea, claro. Bueno, aunque bueno, estás en línea también, a lo mejor habláis con alguna chica o con algún chico que pueda ser vuestra pareja.
No, para eso está ahora el Tinder y estas cosas, ¿no? Creo que nos vendría muy bien.
Sí.
No, que tengo una duda. Como es profesional, ¿a ti quién te paga?
Pues a mí me paga mi club. Yo juego para un club de eSports, que se llama, que son competiciones de deportes electrónicos, SteamDux Gaming, y ese club me paga un sueldo, me paga viajes, me paga dietas cuando voy a torneos, y pues ese club, al fin y al cabo, se financia con diferentes marcas, con, digamos, una inversión privada luego de varias personas, y es un poco el modelo deportivo de cualquier tipo de club de deporte de cualquier tipo, pero llevado, digamos, a videojuegos, y con, de momento, una estructura mucho más ligera y mucho más desorganizada, digamos, pero poco a poco en los últimos años ha crecido mucho. Y yo, por ejemplo, puedo competir contra el Manchester City de FIFA o contra el Levante de FIFA, y estamos a ese mismo nivel, vaya.
¿Y en España cuántos clubes profesionales de esto puede haber?
Pues profesionales habrá fácilmente 10, 15, y en nuestro caso nosotros jugamos la Liga, digamos, la Virtual La Liga eSports, que es que la Liga hace la competición de FIFA, y es una competición en la que juega entre clubes de FIFA, que puede ser el caso de Dux, o Movistar, Riders, o Mad Lions, con clubes de fútbol, que el año pasado están compitiendo en Las Palmas, estaba Alcorcón, estaba el Levante, y poco a poco van entrando más. Creo que esta edición se anuncia esta semana, pues a ver si hay algún club de fútbol más que se apunta, pero poco a poco se va avanzando, porque es verdad que estamos un poquito, yo creo, por detrás del resto de Europa, porque, por ejemplo, en Alemania hay muchos equipos, Werder Bremen, uh-huh, Borussia Dortmund, equipos muy grandes. Falta un poquito que esos tops del fútbol se metan, pero yo creo que con el paso del tiempo, yo creo que acabarán metiéndose, porque es una oportunidad única, yo creo.
¿A ti el fútbol te gusta o te gusta el FIFA?
Sí, claro.
¿Sí?
Claro.
¿Ves partidos? ¿Te queda tiempo para ver partidos?
Sí, en mi caso siempre tengo el tiempo para escaparme para ver al Oviedín, aunque sea cada fin de semana.
¿Sí?
Y luego sí que es verdad que para desconectar, pues cuando se puede, yo intento ver fútbol, porque claro, a mí me gusta, claro.
Vale, vale. Me ha encantado charlar contigo, la verdad es que ha sido muy interesante, y aparentas más de 21 años, desde luego no pareces mucho más maduro que 21 años.
Sí, a ver.
¿Vives solo?
Sí, vivo solo, desde este año vivo solo, y nada, para organizarme y poco a poco, y digamos que como llevo jugando desde que soy muy pequeño, desde los 15, 16 años, llevo viajando, entrevistas y demás, pues poco a poco
claro,
voy haciendo esas cosas, pero bueno.
¿Qué te pasa, Mónica Marchante? Adelante.
Cuando tu madre te cortaba los cables, ¿te dijo alguna vez aquello de, pero qué te crees, que te vas a ganar la vida con esto?
Hombre, claro. Mi madre, los profesores, es normal, si mucha gente te lo dice, pero bueno. Yo creo que sí, no sé, en el momento en que tú consideras que tienes el talento necesario y crees de verdad, que suena muy, muy bonito de edad, pero bueno. Es lo típico de perseguir un sueño. Yo, en mi caso, nunca dejé de lado estudios, nunca dejé de lado obligaciones, pero sí que es verdad que en mi tiempo libre yo decía, joder, yo me quiero dedicar a esto y creo que esto tiene futuro. Entonces, poco a poco fue echarle horas, y realmente en su momento no era tan fácil verle ahora los beneficios que vengo ahora, y sobre todo a nivel de que se convirtiese en trabajo. Pero bueno, poco a poco es echarle horas, es compartir la pasión con otra gente y confiar en el proyecto de que esto iba a acabar llegando a lo que llegó ahora, que es un muy buen trabajo.
Oye, ¿los niños, los chavales, te conocen por la calle? ¿Se sacan fotos contigo? ¿Te reconocen?
Sí, no es tan grande como igual un futbolista, pero sí que es verdad que mucha gente, sobre todo chavales, gente de mi edad, de 20, 21 años, es verdad que me conoce, pero sobre todo yo creo que es más entre 10, 16 años, que es un poco la gente que lo ve, pues es la gente que juega, es la gente que consume más YouTube,
claro,
y demás,
claro.
Y es la gente que nos conoce. Claro. Ahora, por ejemplo, hay ferias de videojuegos, y las ferias de videojuegos sí que es un poco más estresante, porque sí, es verdad, mucha gente. Ahí sí que estoy en mi ámbito y es cuando me conoce mucha gente, pero por la calle, yo por lo vídeo al menos estoy más tranquilo, no me para tanta gente.
Oye, ha sido un placer charlar contigo, Gravesen, Jaime.
Nada.
Encantado de saludarte y nada, ya nos conoceremos, aunque yo creo, haciendo memoria, que te vi una vez en Zurich. ¿Tú fuiste a Zurich a una entrega de un Balón de Oro?
No, pero fue Alfonso, que es de Sama, del Langreo.
Eso, era otro asturiano, vale.
Pues mira, es el seleccionador, ¿eh?
¿Es el seleccionador? FIFA. Ah, vale. Joder, los asturianos somos unos fenómenos con el FIFA, el único que no le da soy yo, ¿o qué?
Bueno, estás a tiempo, joder, sí. Cuando quieras te enseñamos.
¿Juegas con el Sporting alguna vez?
Jugué contra el Sporting alguna vez, contra amigos, y bueno, hay derbi. Podemos echar un derbi si quieres algún día.
Vale. No, yo, vamos, no. Ya bastante mal está el Sporting como para que lo mate yo en el FIFA también. Bueno, ha sido un placer.
Muchas gracias, Juanma, por traerme, y os escucho, así que espero volver algún día.
Joder, qué maravilla. Pues mira, a veces decimos, esto de los videojuegos y tal, a nosotros no le interesa a nadie, pues me ha parecido muy interesante escucharte, te lo digo de verdad, y creo que he entendido un poco cómo es vuestro mundo y el mundo de mis hijos, por ejemplo, que están ahí. Pero claro, yo no sé, si mañana me viene mi hijo y me dice, papá, que mira, que es que me voy a dedicar al FIFA, le meto un guantazo, claro, y a lo mejor me estoy equivocando.
Bueno, que se dedique a sus obligaciones,
eso
y
es.
El tiempo libre sí que,
eso
ya es. Jugar y poco a poco.
Eso es. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, hasta luego, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Oye, qué chaval más majo, ¿eh?
Qué tío más majo.
Pues sí, qué tío más majo.
No, y qué cabeza, ¿eh?
Sí.
No, y muy, muy importante no dejar tus obligaciones.
Sí, no, es que lo tiene todo perfectamente controlado, ¿sí? O da la sensación, al menos.
Gracias, Alcalá.
Nada, hombre.
Otro gamer.
Otro e-gamer, sí.
¿Cuál es tu juego favorito?
Sí, el FIFA.
¿Y después?
Fortnite.
Magnífico.
¿Y después?
El parchís.
Mario Bros. Mario Bros.
Call of Duty.
Sí.
El Comecocos. Waka.
Mario Bros. Es magnífico.
Y el Pac-Man.
¿En qué quedó aquello, ¿eh? Qué barbaridad. Qué universo paralelo, madre mía.
Sí.
Street Fighter. Son buenos juegos, ¿eh?
Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Adiós, hombre.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Hay una reunión mañana en Valencia convocada con el presidente y con todos los empleados de arriba abajo del club.
Sí, estaba convocada antes de lo sucedido en Mestalla, la ha convocado el presidente Anil Murti. Como tú bien dices, todos los empleados del club convocados mañana a las 10:30 a.m. en las oficinas. La información que manejamos en COPE es la que contó el sábado por la noche Rafa Villarejo en tiempo de juego, mensaje de calma y de unidad. Murti pretende comunicar que todo sigue igual y que Peter Lim no tiene intención de vender el club a raíz de las informaciones que habían salido en algunos confidenciales en las últimas semanas. Pero como digo, es una reunión con todos los empleados donde Murti pretende lanzar mañana un mensaje de calma y unidad según la información que contaba Villarejo el otro día.
Vale, pues a ver cómo va la reunión. Gracias, Hugo. Hasta luego.
De nada, hasta ahora.
A ver, capítulo de destituciones. Comenzamos por Barcelona, UAS, con la de David Gallego, que se veía venir, ya lo decía ayer Quique Iglesias, en tiempo de juego. Quique, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Y Machín, que se hace cargo del equipo.
10:30 mañana la presentación, fichado, como decías tú al principio del programa, hasta 2021, es decir, lo que resta de temporada y otra más. El miércoles doble sesión, creo que también va a programar doble sesión para jueves y viernes. Entiendo pues que hay mucho que trabajar. Ha hecho un tuit hace un rato Machín diciendo: estoy muy ilusionado y responsabilizado en este nuevo reto. Tenemos que poner todos en mayúscula, de nuestra parte, pericos en mayúscula y trabajar duro para haceros sentir orgullosos. Así que nada, que mañana nueva era de Machín, espero que le vaya bastante mejor que a David Gallego, desde luego.
¿Te gusta el fichaje, Guas?
Sí, hombre, parece que es un tipo que ha demostrado su tal, pero yo creo que le falta futbolistas, O sea, yo creo que todo esto él lo va a apañar, yo creo que el español mejorará, pero necesita a Mimbres.
Un extremo.
Pero ¿no crees que cuando se negocia un contrato de estos ya pides que en enero venga determinada
gente? Hombre, imagino. Escúchame, lo de Hermoso y el Panda es terrorífico. Pero luego, además, como bien dice aquí la muchacha, aquí se fue Hernán Pérez, porque es una ficha alta, y el español tiene un extremo derecha. Entonces yo creo que es un equipo que está desequilibrado por completo. Y ahora mismo pues da la sensación que no se puede ganar ni a sí mismo. Tiene mucho trabajo por delante, pero tampoco es la peña prica esto. Yo imagino que si le echan un poquito de... 40 millones de euros ha ingresado el español por Panda y por Hermoso. También pagará el chino, todo lo que tú quieras, pero sin este negocio lo inviertes un poco, estás mal. Entonces, bueno, tiene trabajo el hombre, pero me parece que es una buena elección, sí.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Venga, chao.
Y en A Coruña han cesado a Anquela y se pone Luis César San Pedro como entrenador. Dobarro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Penúltimo el Depor y esto se veía venir, ¿eh?
Sí, hombre, no se puede vivir en el alambre. Ayer te comentaba que en principio seguía, pero que su futuro dependía de la reunión del Consejo de esta tarde. Entrenó al equipo por la mañana y sobre las 7:15 el club hacía oficial esa destitución, ese cese. Y poco antes de las 8 contábamos en COPE Coruña que el elegido para sustituirlo era Luis César. Como dices, en descenso, una victoria, 8 puntos sobre 30, sensaciones lamentables... Cuarto entrenador de Carmelo del Pozo en 15 meses, plantilla limitada, es una ruina.
Paco Liaño, hola Paco, portero, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo lo ves? ¿Eres pesimista?
Sí. Sí, porque yo ya he vivido aquí en Santander, por ejemplo, un equipo, el Racing de Santander, que bajó de primera a segunda y al año siguiente se fue a segunda B. Y ahora mismo el Depor, fíjate que destituyen a Anquela al día siguiente del que probablemente después de la primera parte contra el Oviedo haya sido los mejores minutos del Deportivo esta temporada. Pero es que el equipo transmite una incapacidad enorme y aunque yo diría que el máximo responsable no es Anquela, sino el que le ha confeccionado la plantilla del que él dispone, pues evidentemente a estas alturas el único que puede pagar el pato es él, que también tiene, yo creo, que una parte importante de que el equipo no funcione como colectivo.
¿Pero te parece que es una plantilla para bajar a segunda B? ¿Que puede bajar a segunda B?
A día de hoy nos han visitado equipos recién ascendidos, como hace 15 días el Mirandés, y nos pasó por encima. Y el equipo ahora mismo tiene muchos problemas atrás y de cara a la portería genera muy poco. Yo creo que el máximo goleador es Akeche, pero porque ha tirado una serie de faltas que ha convertido en gol. Ahora mismo el equipo es, ya digo, que si le ves jugar un par de partidos te asustas, Juanma.
Gracias, Paco. Un abrazo.
A vosotros.
¿Dobarro, algo más desde A Coruña?
No, que a todo esto hay que sumar la fractura social. Movilizaciones continuadas y continuas de peñas, de los Riazor Blues, contra la directiva, contra el director deportivo. Que la mente está muy mal, está muy enrarecido. Y yo, respecto a la plantilla, coincido plenamente con Paco. O sea, no hay un generador de fútbol, no hay desborde en bandas, no hay un goleador. Atrás es un equipo blando. O sea, Luis César va a necesitar ayuda divina para conseguir que el equipo al menos esté en mitad de tabla.
Gracias,
Dobarro. Ascendió al Nasti, yo lo conocí allí, buen tipo, Luis César.
Yo te digo, va a necesitar suerte y ojalá la tenga, ¿eh? Porque es buen tipo y la necesita.
Yo le sufrí como seguidor del Lleida y rival del Nasti.
Le sufriste en el sentido de que era tu oponente y entonces lo hacía bien, ¿no?
Lo hacía bien.
Ah, vale.
Bueno, falta lo que a Machín, futbolistas.
Exacto. Es que vamos a ver, si tú quieres hacer un cesto magnífico, dices, oye, joder, dame esto, y te dicen, mira, estas dos ramitas de mierda, hazme un cesto. Y dices tú, es imposible.
Gracias, bueno, Dobarro. Chico. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Antes de que os vayáis, la última conexión con Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Para que nos cuente cómo va a ser la calificación de Fórmula 1. ¿En cuántas carreras al año? ¿Tres carreras?
Tres carreras. El año que viene en tres carreras. Están de acuerdo ya equipos, FIA y
la Fórmula 1. Ojo a esto, que me encanta.
Sí, y la Fórmula 1 en tres carreras va a estar. Se va a hacer una carrera el sábado de calificación con la parrilla invertida a la clasificación del Mundial, es decir, con Hamilton saliendo último, con Leclerc saliendo penúltimo, por ejemplo, antepenúltimo Vettel, es decir, todos los buenos detrás, y carrera de 100 kilómetros, carrera al sprint, sin paradas en boxes, para determinar la parrilla del domingo. Es decir, una carrera loca el sábado para determinar la parrilla del domingo en tres grandes premios. Y los
100
los
kilómetros, ¿cuántas vueltas son?
20, unas 20 más o menos.
5 y pico cada circuito.
Sí,
o sea,
depende
que les da con un depósito, les da. Con un depósito de gasolina y unas ruedas,
sí,
claro, les da.
No, sí, 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 no, nada,
si
nada.
Si les da para 60 vueltas, eso. Sí, para 20, sí, claro.
No,
es, tendrá que llevar el depósito a medias, incluso, o menos.
A ver, claro, el depósito tiene 90 kilos, pues con 45 les da. La duración de carrera puede ser unos 50 minutos al sprint, 45-50 minutos, más corta que la del...
Tiene un problema eso. Sí. Que es que va a ser más divertido a la calificación que la carrera.
Por eso no tiene futuro.
Y tiene otro problema, el riesgo.
A ver, el riesgo yo creo que está claro, porque como te vuelvas muy loco te puedes pegar un testarazo que te perjudique la carrera de verdad. Y yo creo, lo del espectáculo, también es cierto que lo que se trata es que la carrera del domingo sea mucho más divertida, en el sentido de que sea más imprevisible. Que al final, en esos grandes premios, salgan el 10, el 9, los buenos de la parrilla y tengan que remontar.
¿Y ya se sabe qué grandes premios van a ser?
Pues lo que no se sabe, desde luego, no va a ser Australia, porque tiene que ser con la clasificación del Mundial. Lo que quieren los equipos de Fórmula 1 es que sean grandes premios donde sean circuitos donde se pueda adelantar. Es decir, no te sirve mucho en Mónaco hacer esto.
Claro.
Acaban igual,
les dejas hechos un cencerro. Y lo que yo creo que van a intentar meterlo en la primera parte del año, puede ser que caiga en la segunda o tercera carrera o en la llegada a Europa y salteado a lo largo de la temporada. Lo que sí que está claro es que si esto funcionara en audiencia y al público le gustara,
¿sí?,
se impondría para 2021 y no habría la calificación como la conocemos hasta ahora, con los coches dando una vuelta. Y ya te digo, no se ha hecho público también porque, entre otras cosas, se lo tienen que explicar a los pilotos, que no están nada a favor de este cambio, pero también que la gente se entere que los pilotos no mandan. Mandan sus equipos, que están de acuerdo, y manda la Fórmula 1. Entonces vamos a ver, si de verdad funcionan audiencias, sería un auténtico vuelco a la historia de la Fórmula 1 hacer una carrera de clasificación los sábados, aunque tampoco va a encontrar espíritu de la Fórmula 1, porque no daría puntos, solo establecería la posición del domingo.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
A ti, hasta luego.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, que de la Copa, Alberto Arau.
Dice un oyente, qué pasada Graves, en un ejemplo para los niños. Jugar sí, pero no dejar de lado las obligaciones. Y encima tiene ingeniería informática. Marcos, oye, pues iba a apagar la radio y me ha gustado el de los videojuegos este. Qué tío más interesante. Dani, para mí, que también soy...
¿El de los videojuegos este?
Para mí, que también soy jugador de eSports, es un orgullo escuchar a este crack en el partidazo. Omar, ya hay esta selección española de FIFA, apaga y vámonos. Diego dice, cuando ha entrado Gravesen pensé que era el futbolista del Madrid que se había metido a los videojuegos, aquello sí que era un jugador, qué buenos tiempos. Y Antonio, y también otros cuantos oyentes como él, nos decía que es salvadoreño y en El Salvador y en toda Latinoamérica se dice 12 de octubre, Día de la Raza.
¿Ves? Allí, sí, se dice. Te quedas, Joseba, porque sí, claro, tenemos un invitado especial.
Sí, muy majestad,
Dani Mateo va a estar con nosotros. Dani Mateo, el maratoniano.
El maratoniano, claro.
Maratoniano, claro, que hizo décimo en el Mundial de Qatar, de Doha. El sábado por la noche lo hizo, ¿no?
Sí,
sábado por la noche. Gracias a todos los demás. Ha sido un placer. Gracias, amigos.
Buenas noches.
Hasta luego. Y antes del kilómetro, Gemma Santos con Berti. Gemma.
Sí, vamos a volver a recordar que con Berti estamos encantados. Que ellos no tienen letra pequeña. Y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en Berti.es y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Es un niño de 9 años con parálisis cerebral. Le ayuda a los médicos del Hospital Niño Jesús.
Mediante
de
los sonidos de Juan, sabemos perfectamente si está contento, si está triste. Si
abren la puerta al conocimiento.
Kevin entró en los Latin King con 16 años.
Te enamoran todo gratis, te dan un porte, te dan marihuana. Y ahí es donde empieza la pesadilla.
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices, ¿cómo?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llega ese fin de semana tan esperado. Muchas horas al volante, pero merece la pena. Casa rural, sol, senderismo, quieres llegar ya. Así que pisas un poquito el acelerador ahora que hay pocos coches. Lo tienes todo controlado. El fin de semana promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque la velocidad es la segunda causa de accidentes mortales. Si conduces, mejor sin prisas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42. Me apetece mucho el kilómetro 42 de hoy porque tenemos gran protagonista, como hemos dicho durante el programa. Sigue Joseba y llega Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Dónde andas? ¿Dónde andas?
Pues ahora estoy aquí en casa. He estado el fin de semana en Logroño corriendo la media maratón y bueno, y por supuesto he estado siguiendo el atletismo toda la semana. He estado escuchando el oasis de Joseba el viernes. También está escuchando el tramo de opinión más influyente e importante de todo nuestro país. Y he estado pendiente de todas las cualidades deportiva.
Qué maravilla.
Las cosas que hay que hacer, Juanma, hay que estar enterados de todo lo que ocurre. Y afortunadamente en la COPE damos paso a toda la información. Eso es. Y la mejor manera de enterar de todo lo que sucede en este país es escuchando
y
la COPE.
Y dentro del running tenemos el espacio más importante y por más supuesto, influyente, que es el kilómetro 42.
Bueno, influyente, no sé.
Sí. Y hoy tenemos al atleta más importante e influyente del momento.
Hombre, pues es Dani Mateo, claro. Ha sido décimo en la prueba del maratón en Doha, en los mundiales de Doha, y ha sido una de las... luego hacemos el análisis con y examen con Chema, pero yo creo que ha sido una de las buenas, pocas noticias que nos ha dejado estos campeonatos del mundo. Además, con una muy buena marca, 2:12, es un recién llegado al maratón, es su segunda prueba. La primera fue el 7 de abril en Rotterdam, donde marcó un 2:10 espectacular. Y yo creo que algo habrá tenido que ver los extraordinarios entrenamientos que ha hecho durante este verano en Lanzarote, acompañado de el que yo creo que es su director espiritual.
¡Hola, Dani!
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues ya en casa, ya en Soria.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Y con quién entrenaste en Lanzarote?
Pues en Lanzarote entrené con Chema, que la verdad que su compañía fue excepcional. Me ayudó un par de días entrenando y muy, muy, muy a gusto, muy, muy contento.
No, Dani, el que te ayudó fue Nico, no fue Chema.
Sí, la claro, verdad que
Nico
sí,
es el hijo de Chema, que es el que de verdad te puso los ritmos que te tenía que poner.
Eso es, Chema acompañaba y Nico tiraba, que es lo complicado de todo esto.
Oye, 2:10.
Ese fue en Rotterdam, ¿eh?
Él hizo, ¿cuánto hizo?
2:12.
Estamos hablando de una marca que yo creo que... No sé si tú la esperabas en estas condiciones.
No, de ninguna manera. Es más, nosotros teníamos un planteamiento de carrera bastante más lento. Y bueno, aunque las condiciones fueron un poco mejores, estábamos con 29 grados y 50 de humedad. Por lo tanto, nos sorprende mucho. Una de las cosas que nos sorprenden es la marca, porque de salida se estaba agobiado, las piernas dolían y era muy complicado.
Oye Dani, buenas noches. Bueno, yo creo que estábamos todos asustados con lo que podía pasar en la maratón y yo creo que afortunadamente tuvisteis algo de suerte, porque todas las condiciones, todo lo que padecieron la gente de marcha y sobre todo la maratón femenina, da un poquito miedo, ¿no?, a afrontar esa maratón. Y yo creo que al final esa bajada un poquito de humedad por lo menos tuvo que daros un poco de tranquilidad, ¿no? Según tengo entendido, sí que se notaba que aquí sí, había bajado sí. Un poco esas condiciones tan duras.
Sí, tú bien sabes, Chema, que nosotros precisamente este año, este verano en los entrenamientos hemos buscado condiciones de calor y humedad y tuvimos mucha suerte que bajaron para nuestro día, porque el día anterior fue un mazazo auténtico, ya que a pesar de que llevamos ahí unos días, estábamos aclimatados, fuimos a ver a los marchadores, ya que yo era un poema, porque es que les veías, es que no podían prácticamente ni marchar, bloqueados, unas caras de sufrimiento, una postura que se les veía muy mal y justo que cambiara el tiempo, yo creo que fue algo que nos ayudó a todos y fue muy bueno.
Explícanos un poco, Dani, porque aquí estamos diciendo que las condiciones eran muy duras, que realmente ¿qué has notado de diferencia? Porque has estado corriendo una gran maratón en abril, en un momento de primavera normal y corriente, y has afrontado un campeonato como el de Doha, con unas condiciones un poco extremas. ¿Qué diferencia cuando estás corriendo en cuanto a los ritmos, a lo que estabas preparado para afrontar los ritmos, cómo lo hiciste, cómo te sentiste, qué notaste?
Realmente yo un poco teníamos un planteamiento y ese era no entrar a la guerra de los atletas africanos, no entrar a los diferentes cambios que hubiera y funcionamos de esa manera, por lo tanto yo me encontraba bien, pero sí que notas, rodabas, entrenabas y acabas y decías qué buenas sensaciones tengo, hasta que echabas la mano al pulso ibas unas 20-30 pulsaciones por encima de lo que sueles trabajar aquí. Hice ahí también un entrenamiento de 10 kilómetros y al acabar pues me salió un pulso que en Soria no lo he tenido en todo el año y fue un entreno muy fácil y las sensaciones eran fáciles, pero vas siempre como un poquito al límite, como que puedes aguantar ese ritmo, puedes aguantar, pero estás cerca de tu umbral, estás cerca de no poder apretar un poquito. Por lo tanto, sí que es todo el rato como una fatiga muy constante.
Oye, psicológicamente, el hecho de correr 2:12 a ese ritmo en plena competición, en un mundial, y no encontrar a nadie que te toque las palmas en ningún momento, en un solo metro, ¿cómo se lleva?
Bueno, no, aquí la verdad que sí que había gentecilla viendo la carrera.
¿Ah, sí?
Y
joder, pues yo lo, sí.
Gentecilla, dicho.
Gentecilla, vale, en la tele no salían muchos en la tele, ¿eh?
No, lo que pasa es que en la tele, por lo de fuera no se veía, pero sí que prácticamente españoles había en todo el circuito, un poquito menos juntos, pero sí que había en todo el circuito y luego aunque la zona de Cornis, donde corrimos tanto la ruta, la marcha, como nosotros, había menos gente en el
claro,
estadio.
Claro, es que yo te hablo, por ejemplo, el kilómetro 30, me parece, donde la avenida, esa avenida que estaba tan iluminada, que tenía, me parece, el mar al lado, sí. Y tal, ahí no había nadie.
Sí, bueno, había poca gente, sí, sí. Eso es cierto, pero había un par de sitios que estaban, vamos, que yo no oía ni a mi familia y...
Ah, bueno. Pues mira, mejor.
Oye, yo tengo una pregunta para los dos. ¿Los africanos hacen bullying deportivo?
Sí, hombre. Mira, yo te voy a decir una cosa.
Contanos cómo es una carrera de esas por dentro con tantos africanos. A ver.
Pues yo mi experiencia ha sido que no les gusta que haya un atleta blanco a su lado. Y sí que es cierto, pueden hacer estrategia de tal manera que peguen hachazos de manera desmedida o así, de forma aleatoria, para intentar destrozar a toros. Incluso a eso, a veces lo que les pasa es que se destrozan ellos mismos. Así que ellos miran lo mejor para ellos y no dudan en ayudarse para destrozar a quien esté a su lado. Si osas estar en su ritmo. Por eso lo ideal cuando estás con ellos es utilizar una estrategia más conservadora. Estás detrás, que crean que vas mal para que no hagan esos cambios, porque sí que es cierto que no, cuando mi experiencia por lo menos ha sido esa, que si estás cerca de ellos, te atacan y te atacan y te atacan hasta que te intentan destrozar.
Dani, ¿tú cómo lo has vivido?
Yo, la verdad es que al ser mi primera maratón de un campeonato, lo de los avituallamientos me pareció una locura. De hecho, cuando en el kilómetro 7 fui en cabeza porque ellos van a cambios y yo mantuve el mismo ritmo. De hecho, ese kilómetro fue bastante más lento que el anterior, pero pasé de ir de atrás del grupo y ir adelante, lo que fue formidable para coger el avituallamiento bien, porque no te puedes imaginar la de tortas, empujones, paradas, salían por ahí botellas, por un lado, por otro, que son muy anárquicos corriendo y es muy complicado. Y sí que coincido con Chema que ya cada vez menos, porque bueno, y ahora entre ellos tiene más guerra, pero sí que cuando te metas ahí entre ellos como que no les gusta mucho, que dicen, este que hace aquí, y sí que con la facilidad que tienen dan dos cambios y nada, pues cada uno a lo suyo.
Oye, Dani, ¿a ti esto te está costando pasta?
No, ahora no. La verdad que ahora a nivel de tanto club como patrocinadores como ayudas estoy muy bien y no, ni mucho menos.
Una pregunta que te habrán hecho mil veces. Llamarte Dani Mateo, exactamente igual que el presentador de televisión, ¿te supone muchas confusiones a nivel de redes sociales y todo esto?
Nada, me ha supuesto un par de ellas, pero no ha sido ningún inconveniente. Gente que no ha mirado, bueno, ha puesto más que un nombre y no ha mirado ni la foto, ni ha mirado, no ha leído ni un minuto y bueno, pues sí que por esa vía alguno me ha puesto a parir, realmente.
Claro, es que
se ha llevado lo malo.
Claro,
se ha llevado.
No, es que yo estaba pensando, es que claro, Dani Mateo ha tenido últimamente alguna que otra polémica, sí, algún episodio importante, y digo, joder, le tienen que haber caído palos a él, pensando que era el de la televisión, y tú ahí corriendo tan tranquilo.
Nada, pero ha sido un par de ocasiones y muy aislado y nada.
¿Has hablado con él alguna vez? ¿Lo has hablado con él o no? ¿O no le conoces?
Sí, de hecho hoy hemos entrado en antena en su programa.
Ah, muy bien.
Y un par de días sí que le he dicho por redes, digo, tío, frena un poco que me pone a parir, pero no.
muy bien.
Ha sido muy agradable, muy cariñoso y muy bien. Vale. Todo lo que pueda decir.
Oye, bueno. Sí. Dani, que ya tienes tu pasaporte para los Juegos Olímpicos y ahora estás a 10 meses, o sea, de la gran cita, ¿no? Que es la faena un poquito de estos campeonatos del mundo, que al haberse retrasado, ahora lo que pasa es que tenemos más cerca los Juegos Olímpicos. ¿Cómo vas a afrontar? Tienes la clasificación, pero me imagino que ahora vas a hacer alguna maratón en primavera, o ¿cómo afrontas este año?
Bueno, pues como entenderás, estamos un poco fríos todavía, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero en un principio el objetivo principal es los Juegos y sobre todo llegar con salud a la preparación de los Juegos, llegar al comienzo de la preparación en un estado de forma adecuado, pero sobre todo que no duela nada, porque estas semanas específicas de maratón son muy duras y la idea es estar en el nivel, competir crosses, competir cosillas en ruta. No sé si correremos alguna maratón, lo tenemos que decidir entre Enrique, mi entrenador, y yo, pero sí que sobre todo disfrutar, porque es una fortuna bestial tener un año antes o 10 meses antes la clasificación para los Juegos, por la tranquilidad que te da y la posibilidad que te da de planificar y de organizarte todo este año.
Y este año nos deja los cerdos un poquito y hay que entrenar un poquito más, o sea, que hay que dedicarse 100% y que es una cita olímpica y tienes que llegar, si has llegado bien este año, menos trabajo y con los cerdos y
para llegar más. ¿Pero qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso de los cerdos?
La verdad que eso, como sabéis, bueno, lo de los cerdos que gestionamos tanto naves en propiedad como en alquiler, explotaciones de cerdos aquí en Soria y tengo la fortuna de que con mi hermano Sergio, él es el que está sobre todo encima de ello.
¿Qué tienes? ¿Cuatro o cinco cerdos ahí o cuántos tienes?
Bueno,
alguno más.
4 o 5 mil casi.
A ver,
no fastidies. ¿Sí?
Estamos, nosotros hemos decidido por invertir aquí en Soria, por quedarnos en Soria, por buscar las posibilidades de lo que aquí en Soria se sabe hacer y podemos hacer. Y estamos muy contentos y muy orgullosos de haber seguido ese camino que has seguido en mi casa y con muchas ganas de seguir creciendo y tirar en esa línea y crecer por ahí, porque la verdad que es un trabajo que nos gusta y pues bueno, nos hace felices.
Oye, tengo yo mucha curiosidad. ¿Tú comes carne de los cochinos que crías tú?
Claro, y...
Pero debe ser de los maratonianos, claro. ¿Cuántos hay de ellos que comen carne de cerdo?
Dani, ¿tú la comes o dices que la comes?
No, yo mira, la experiencia es que yo no comía mucho cerdo hasta que tuve mis primeras las granjas y iba allí y veía que venía el pienso recién picado y veías trozos de maíz, trozos de cebada, trozos de avena y desde ese momento dije, tío, esto se alimenta fenomenal, esto no está hormonado, esto no tiene ningún proceso malo y sí que como cerdo, sobre todo en cada época busco una cosa y intento quitarle un poquito la grasita, que es lo que a nosotros nos puede sobrar más, pero ya, a pero nivel de proteínas es una fuente formidable.
Sí, pero los torrendos, por ejemplo, no.
Los torrendos, no lo vais a creer, pero he llegado ya a casa y no me ha dado tiempo, pero mañana lo más es punto número uno es levantarme para ir a almorzar un buen torrendo.
¡Oh, qué rico! Bueno, mío de mi vida, me has matado. Ya era hora que entrara un runner aquí en el kilómetro 42
sí, señor,
que dijera una cosa sensata, hombre. Ya era hora, macho.
Llevo 6 meses sin comerme uno. Tengo un mono que no lo podéis imaginar.
Dios mío de mi vida.
Qué oye, rico, la última, tío, la última, Dani.
Muy hecho, muy crujientito, ¿eh?
Déjame hacerme la última, sí. Juanma, hacerle la última. En la semana que viene, ¿sabes qué van a hacer el amigo Kichogue? El intento de bajar de las 2 horas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el asunto, el reto?
Pues a mí me parece un reto fascinante, que crea mucha ilusión, que crea un ambiente bestial. Y yo creo que se van a hacer con ello, porque desde que hicieron el intento en Monza, que se quedaron algo menos de 30 segundos, creo, 20 y tantos segundos... Creo que Kichogue evoluciona mucho, el sistema que utilizan evoluciona mucho y lo van a conseguir y la verdad que va a ser...
O sea, que tú votas al sí, ¿no? Tú votas al
sí. Yo voto que sí, yo me la juego ya que sí.
Joder, pues
bueno, pues nada, habrá que meterle a Paquito en tiempo de juego lo seguiremos.
Eso
no
es.
Te digo más.
Dani, ha sido un placer charlar contigo, ¿eh?
Vale, igualmente, muchas gracias.
Enhorabuena por todo.
Un abrazo,
gracias.
Dani.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Qué bueno, torrendos, ¿eh? Levantarse y comerse unos torrendos recién hechos, ¿eh?
Además los coge directamente
claro,
el cerdo.
Claro, es que este vas a dónde
vas al cerdo por ahí, le arranca un trozo y lo pone en la sartén. Pues,
y fijaos que tiene que compaginar también el trabajo, o sea que bueno, que también los deportistas pues tienen que mirar un poco su futuro y bueno, lo que pasa que a día de hoy tenía su hermano, como decía, que le puede permitir que siga entrenando y está claro que lógicamente está en un punto de su carrera que tiene que dedicarse 100%, pero no tiene por ahí los cerdos y la granja, que bueno, que es una buena forma de ganarse la vida, que como otra cualquiera.
Vale.
Oye, hablábamos de Mundial, vamos a hacer un repasillo, ¿no? Que hemos tenido una
medalla medio regalada, ese de bronce es el
balance. El balance, ¿no?
Medio regalada sobra, ¿eh?
No ves medio regalada la medalla. No,
es una medalla...
No está ganada en la pista, es medio regalada.
Es una medalla extraña, por así decirlo. Todo el mundo no duda de que se la merecía, que desgraciadamente los otros 7 participantes que estuvieron corriendo sin tener nadie que le obstaculizase y el único que tuvo problemas fue el amigo Ortega, que no pudo hacer esos metros sin el amigo Marleo, ¿no? Que le tocó las narices. Y lo cierto es que bueno, que yo creo que a lo mejor lo más justo hubiera sido repetir la carrera, pero lógicamente aquello podría haber sido tan caótico que se abrió la puerta con el martillo cuando dieron esa medalla y bueno, tenemos la medalla, no la hemos traído para aquí, para España, y yo creo que Orlando se la merecía. Luego ha habido 8 finalistas.
Chapo, por cierto, para la federación, ¿eh? El papel burocrático que hizo la federación fue extraordinario, porque conseguir esto era algo inédito.
Pues yo creo que sí, que ha sido muy trabajado y mira, yo he estado hablando con Raúl cuando ha venido, con Raúl Chapado, con el presidente, y me decía que estuvieron ahí trabajando, que lo tenían muy claro, pero bueno, que se abrió la ventana cuando dieron esa medalla en martillo, ¿no? Con las reclamaciones, y que al final eso supuso pues esa posibilidad de tener la medalla para Orlando, pero que la estuvieron trabajando mucho. Luego hemos tenido, fíjate, Cienfuegos, que lo tuvimos aquí en el programa y que ha quedado 7º prueba en la prueba de martillo, algo que no había ocurrido nunca con ningún atleta español, y bueno, los usodicho Bragado, María Pérez y Julia Tacas, que han sido finalistas también en la prueba de marcha. Una gran noticia, Adrián Ben, verle en el 800, que quedó en una 6ª plaza, que fue también muy increíble, y bueno, Ana Peletero, que estábamos pendientes de que consiguiese una medalla
medalla, pero bueno, Juli Mare yo creo que ha sido la gran reina del triple y quedó sexta. Ha sido una competición un poco extraña. Lo mejor, las marcas, un gran campeonato. Lo peor, lo que decías, Juanma, del público. El primer día 7.000 personas nada más, que no había casi nadie. El segundo día 11.000, tuvieron que abrir las puertas para que entrase mucha gente y fueron subiendo 17.000, 31.000 y ese viernes mágico de 42.000 espectadores que ha sido el tope. Condiciones climáticas muy duras con esos 32 grados y el 80% de humedad. La parte negativa también, las sospechas de dopaje, porque a Salazar, el atleta, bueno, el entrenador americano, le han sancionado con 4 años y había deportistas como Sifan Hassan, que decía Pedro Martín, sabía. Pues bueno, que ha hecho el 1.500 terminando el 10.000, terminando el 10.000 en 3.59. También Donovan Brazier, el de 800, que también entrena con él. Otro bronce en 5.000 y una plata en 10.000 que el Helcha, que también están con él. Así que bueno, esa parte un poco más negativa del campeonato. Y lo mejor eso, como decía, las marcas, el Coleman, que ha hecho 9.76. El obstáculo que se ha decidido por una centésima, que ha sido para Kipruto. En maratón hemos visto las dificultades que han tenido todos los corredores y las pruebas de marcha. La pértiga maravillosa con el ambientazo que hay y un récord del mundo que lo tuvo Dalila Muhammad en 400 metros vallas, 52-16, que creo que ha sido muy bien. Y bueno, muchas buenas pruebas como vale. El peso, de todo. O sea, que ha habido un gran mundial de marcas y la parte un poquito más negativa, lo que decíamos, lo de la gente y las condiciones y bueno, a ver qué pasa. Y yo creo que tenemos un atletismo en construcción que espero que en Tokio nos puedan dar alguna alegría.
Chema, la semana que viene, a ver si podemos tratar en el kilómetro 42 la cantidad de gente que está preparando carreras, ya sean maratones, medias maratones, Ironman, medio Ironman, olímpicos, con entrenadores, no voy a decir virtuales, porque son personas de verdad, pero que lo hacen a través de WhatsApp o de una aplicación. O sea, son entrenadores que a lo mejor uno vive en Valencia y el otro está en Albacete. ¿Cómo se hace? Porque cada vez está más de moda este asunto, ¿eh?
Sí, además lleva ya unos años que ha proliferado bastante y ahora es una manera de entrenar. Vale. Ya no necesitas tener in situ a tu entrenador, sino que lo puedes hacer a través de esta nueva evolución tecnológica que hay, que desde el WhatsApp, los correos, las web y todas las aplicaciones. Pues mira, lo hablamos el lunes que viene.
Vale, el lunes lo hablamos.
No os olvidéis del sábado a eso de las 9 de la mañana, el intento de récord absoluto del maratón, ¿eh? A las 9 de la mañana en Viena va a ser, así que a ver si bajan de las 2 horas.
Gracias, Chema, adiós.
Un abrazo, buena
hasta
noche.
Luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. La radio nunca para, la radio continúa. Ahora llega Beatriz Pérez Otín con La Noche. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 11:30. Será en una nueva edición del partidazo. Adiós, disfruten.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.